Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí la mañana del fin de semana, mañana de sábado, en la que les habla Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo de informativos de la cadena COPE. Tiempo de noticias hasta las 8:30, ya está esa hora. Mantenemos todos los canales abiertos con ustedes. A partir de ahora pueden dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que es el 663-100-109, 663-100-109. La ola de calor no da tregua y va a continuar afectando prácticamente a toda España durante el fin de semana. 34 provincias están en alerta por altas temperaturas que volverán a rebasar los 40 grados. Ayer en Córdoba rozaron los 45. En Andújar, en Jaén, los 44. En el aeropuerto de Sevilla, la máxima superó los 43 grados. Y en localidades como Morón de la Frontera y Carmona, los 42. Es la peor ola de calor en junio en muchos años y va a continuar, como decimos, hasta el lunes. Lo avanzaba anoche en la linterna de COPE el catedrático Jorge Olcina.
Van a bajar 2-3 grados, que tampoco va a ser un gran alivio. Y de nuevo vuelven a subir a partir del miércoles, jueves y viernes, ¿no? Lo que pierda Madrid de temperatura máxima entre el lunes y martes lo recupera el miércoles y el jueves.
Con el calor sofocante aumentan también los niveles de contaminación. Algunas ciudades toman ya medidas, como Valladolid, donde durante el día no se va a poder circular en coche por el centro de la ciudad. Esta medida se va a extender hasta el lunes por la tarde, donde va a haber menos calor del esperado, menos fragor del previsto tras las primarias, va a ser en el PSOE. Pedro Sánchez llega al 39º Congreso de los Socialistas con todo atado y bien atado. No quiere que le ocurra lo que le pasó durante su anterior etapa al frente de la Secretaría General. Y lo primero que ha hecho es conjuntar una ejecutiva solo con los más afines, en la que ha integrado a Patxi López y al presidente extremeño Fernández Vara. Son casi las únicas excepciones en lo que los sanchistas llaman ya nuevo PSOE. Ya está todo listo para este Congreso Federal. En 4 horas arranca una cita que va a ratificar a Pedro Sánchez como secretario general y líder absoluto del partido. 1.000 delegados van a acudir al Palacio de Congresos de Madrid. El objetivo, después del bochornoso espectáculo del Comité Federal de Octubre, es salir más unidos de este Congreso. La número 2 del PSOE, la nueva número 2 del PSOE, es la asturiana Adriana Lastra.
Estoy convencida de que vamos a llegar a un buen entendimiento, que vamos a acabar con un gran proyecto político, como ha sido nuestro empeño y el de esta candidatura, nos resitúe en la izquierda nuevamente, que nosotros somos la izquierda real, somos la izquierda de gobierno y sobre todo que este fin de semana este partido pone rumbo a la Moncloa.
Una Adriana Lastra que tiende puentes con Podemos, pero que los dinamita con el Partido Popular. A partir de las 8 de la mañana vamos a hablar con el alcalde de Valladolid, que es el nuevo portavoz del PSOE, Óscar Puente. No fueron muchos los dirigentes de máximo nivel que apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias y ahora con muy pocas cartas, ha podido premiar a todos o a casi todos. El gobierno cree que la estabilidad del PSOE es buena para España. Después del Congreso Socialista de este fin de semana, Rajoy va a retomar los contactos para reunirse con Pedro Sánchez. No va a tener demasiado éxito porque insistimos que el nuevo mensaje es con el PP nada de nada. El presidente sí que quiere contar con el primer partido de la oposición en temas de Estado, como el Consejo Europeo del próximo jueves o la aprobación del techo de gasto. Mariano Rajoy asegura que está abierto a volver a hablar con Pedro Sánchez. El objetivo sigue siendo acabar la legislatura.
Yo siempre estaré abierto a hablar con el señor Sánchez y la única conversación que he tenido con él desde ese momento para mí fue muy positiva porque, insisto, uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa ha fijado una posición nítida, clara y que desde luego yo comparto absolutamente.
Zapatero y Rubalcaba tienen previsto asistir hoy al Congreso del PSOE. No lo va a hacer Felipe González, el expresidente, estará vía plasma ya. Recordarán que fue uno de los máximos apoyos con los que contó en las elecciones primarias la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Felipe González solo va a saludar en un vídeo a los asistentes. ¿Qué dirán hoy los socialistas que criticaron el plasma de Rajoy? Seguro que muchos agradecen que no esté hoy Felipe González. Los 13 secretarios apoyaron a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez, que ahora quiere una ejecutiva a su medida. Las relaciones con Podemos marcan este Congreso del PSOE. Los socialistas descartan ya la moción de censura con Podemos. El líder de la formación morada quiere una alianza con los independentistas y sin Ciudadanos. Y Albert Rivera dice que si el PSOE quiere llegar a acuerdos antes, debe alejarse de Podemos y volver a centrarse.
El Partido Socialista se está podemizando y, insisto, yo veo muy viejo eso de levantar el puño y cantar la Internacional para las soluciones del siglo XXI en un mundo global. En un mundo global no sirve la consigna, no sirve radicalizarse, sirve tomar soluciones para la clase media trabajadora.
Hay novedades en el asunto catalán. El presidente Puigdemont se ofrece ahora a ir al Congreso para hablar sobre el referéndum ilegal. Ha escrito una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que se ofrece para acudir a un debate en las Cortes. Lógicamente, no va a poder votar. Y si desde dentro trata de mantener encendida la calle con los guardiolas o con los rufianes de turno, Puigdemont sigue acumulando revés tras revés desde el exterior. El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, se ha negado a apoyar los planes secesionistas de Puigdemont. Como en su día Hollande, Merkel y el resto de líderes de la Unión Europea, Macron también da la espalda a los separatistas.
Il s'agit d'une question interne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo y es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado. Se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne.
Más claro imposible. Y fuera de la política, hoy se sigue hablando de Pedro Luis Gallego. Es el conocido como el violador del ascensor, después convertido en el violador de la paz por obra y gracia de los que se esforzaron en derogar la doctrina Parot. Este delincuente se encuentra en prisión preventiva sin fianza por orden del juez. Le atribuye 2 violaciones consumadas y otros cuatro intentos en los que las víctimas lograron fajarse y escapar. Según ha podido saber la cadena COPE, la policía está revisando ahora casos sin resolver de otras violaciones. Algunos podrían estar relacionados con el violador del ascensor. Alfonso Pérez Díaz, que es jefe superior de Policía de Madrid, reconoce que después de su paso por la cárcel, este violador ha podido perfeccionar su técnica de agresión.
Y en este caso, pues nos estábamos dando cuenta de que estábamos ante un delincuente perfeccionado, lo que quizás nos llevó a pensar en que era una persona ya con experiencia.
Y en el exterior sube la temperatura entre Estados Unidos y Cuba. Donald Trump congela el acercamiento iniciado por Obama a La Habana. En Miami, el presidente de Estados Unidos ha anunciado una nueva política con el régimen castrista.
We will enforce the embargo.
Reforzaremos el embargo, decía el presidente Trump. Tomaremos medidas concretas para asegurar que las inversiones llegan directamente al pueblo, para que abran negocios privados y que comiencen a construir el gran futuro de su país.
Donald Trump pedía más libertad para el pueblo cubano y también para el pueblo venezolano. Y eso no ha gustado nada a Nicolás Maduro. Le llama arrogante, le dijo la sartén al cazo.
Discurso pedante, arrogante, donde él muestra su desprecio a la historia de nuestro pueblo y además lleno de amenazas. No puede ser que en pleno siglo XXI Donald Trump diga que va a mantener y va a recrudecer el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Eso lo rechazamos.
Y tenemos una última hora. Sigue el drama de la inmigración. Esta madrugada ha llegado al puerto de Cartagena, en Murcia, una patera con 5 inmigrantes fallecidos. Ana Castellano.
Ha sido rescatada por Salvamento Marítimo. Un buque mercante avistó la patera en la mañana de este viernes a 70 millas al sureste de Cartagena. El mal tiempo complicaba el rescate, pero hace unas horas las autoridades confirmaban que la embarcación de madera había sido localizada y remolcada hasta el puerto de Cartagena y con ella los cadáveres de 5 inmigrantes en avanzado estado de descomposición. Además, en las últimas horas, la Guardia Costera de Libia ha rescatado a otros 900 inmigrantes, entre ellos 25 niños. Viajaban hacinados en embarcaciones de madera y botes de goma.
Así viene este sábado, un 17 de junio, en el que están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. Adiós al artífice de la reunificación de Alemania.
El ex canciller cristiano-demócrata alemán Helmut Kohl ha muerto este viernes a los 87 años tras una larga enfermedad.
Protestas en Londres por el incendio.
La primera ministra Theresa May ha tenido que salir escoltada tras una reunión con los afectados. La policía eleva a 30 el número de muertos, aunque la cifra podría aumentar.
Dinero perdido.
El Banco de España cree que se van a perder 8 de cada 10 euros aportados en el rescate a la banca. De los 77.000 millones inyectados en el sector financiero, se podrán recuperar solo unos 17.000.
Ayuda para la compra de coches eléctricos.
Las subvenciones aprobadas por el Consejo de Ministros van desde 500 euros para turismos y furgonetas a 5.000 para microbuses y camionetas y 18.000 para autobuses y camiones.
La huelga continúa.
La patronal de la estiba rechaza la última propuesta de los sindicatos que considera ilegal. Ahí convocados 11 paros parciales a partir del lunes.
Merkel en el Vaticano.
La de hoy es la cuarta reunión privada del Papa Francisco con la canciller alemana desde su elección en marzo de 2013.
El Ayuntamiento de Madrid fiscalizará las facturas de la gala de Bollywood.
El Pleno decide por unanimidad que la Comisión de Vigilancia analice la subvención de 1.000.000 euros para la gala. Carmena pagó habitaciones de hasta 2.500 euros en el Palace para los actores indios.
Y limusines y mayordomos se fueron contentos los actores indios. Nace un nuevo partido político en Cataluña.
Se llama Jures y es contrario a la independencia. La nueva formación se declara liberal y desea recuperar la tradición catalanista.
Y en deportes, el Valencia hace historia en la Liga CB de baloncesto, rompe el dominio de Madrid y Barça y consigue el título en casa, en la Fonteta, en el cuarto partido de la final ante los blancos. Además, el culebrón de Cristiano Ronaldo marca la actualidad del deporte, está escocido el portugués con Hacienda y dice que en el Madrid no le han defendido lo suficiente. ¿Se nos va o se nos va? ¿O no se nos va, Luis Millán?
Muy buenas, Antonio. No se habla en el mundo del fútbol de otra cosa que no sea la intención de Cristiano Ronaldo de abandonar el Real Madrid. Los problemas con la justicia y el apoyo del equipo blanco al jugador, que el luso considera insuficiente, serían los motivos de esta decisión. Nuno Luz, periodista de SIC Noticias, que está en Rusia junto a la selección portuguesa, desvelaba en el partidazo que la intención de Cristiano de marcharse es firme.
No hablé con él durante este día, pero hablé con gente de él que habla todo el momento con él y la decisión es irreversible.
La postura del Real Madrid ante todo esto, informaba Melchor Ruiz, es de tranquilidad. Esperan que al jugador se le pase el enfado y no sea hasta que acabe la Copa Confederaciones cuando se reúnan con él. En caso de que Cristiano mantenga su decisión, marcarán el precio del traspaso. Más cosas, esta noche a las 9 menos cuarto debuta la selección sub-21 en el europeo ante Macedonia y solo 15 minutos después Getafe y Huesca se juegan meterse en la final del playoff por el ascenso a primera. En la ida quedaron 2-2 y en baloncesto Valencia Basket campeón de la Liga CB tras vencer al Real Madrid por 87-76 en la Fonteta en el cuarto partido de la eliminatoria. Es la primera vez que los valencianos consiguen el título liguero.
Así se completa la portada. Lo primero, la última hora sobre el violador de la paz, antes violador del ascensor. La buena noticia es que ya está en prisión. La mala es que nunca debió salir de allí. Las 6:12, 5:12 en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 24, 25, 31, 38. Soles 1 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Primera noche en prisión para el violador de la paz detenido el pasado miércoles. No es un lugar ajeno para él porque conoce bien la cárcel. Estuvo 22 años y de allí no tendría que haber salido hasta 2022. Pero Estrasburgo derogó la doctrina Parot. En 2013 salió en libertad de forma inmediata. ¿Y para qué? Pues para volver a delinquir. Ahora está acusado de cometer 4 agresiones sexuales en el entorno del hospital madrileño de La Paz. La última hora de este caso la tiene Juan Baño.
Buenos días, dice la jefa de la unidad de familia de la policía aquí en Madrid, que no se descarta que haya más víctimas de este violador.
No se descarta nada. Nosotros tenemos los hechos que tenemos, pero no descartamos que efectivamente haya alguna más o aparezca.
El jefe superior de policía en esta comunidad advierte que esto no se ha acabado. De hecho, como les venimos contando en COPE, se ha ordenado revisar casos pendientes de resolución en provincias próximas a la capital después de descubrir este método atípico de actuar. El violador agredía a sus víctimas en una ciudad, Segovia, distinta de la que las raptaba, Madrid. Posteriormente las devolvía al sitio en el que las había secuestrado. Los agentes vieron, al poco de iniciar las pesquisas, que estaban ante un veterano, Alfonso Fernández, jefe superior.
Y en este caso, pues nos estábamos dando cuenta de que estábamos ante un delincuente perfeccionado, lo que quizás nos llevó a pensar en que era una persona ya con experiencia.
La policía tiene el convencimiento, según aseguran fuentes de la investigación a COPE, de que sufrieron un peligro real de ser asesinadas. El juez de Segovia le ha enviado a prisión imputado de dos delitos continuados de violación, robo, detención ilegal y lesiones. Además, se le investiga por otros dos delitos de detención ilegal en grado de tentativa.
El violador de La Paz vivía en un piso de alquiler de Segovia, no tenía ninguna relación con los vecinos y ni siquiera había puesto la identificación en el buzón. El barrio de Nueva Segovia sigue conmocionado, Santiago Herrero.
El barrio de Nueva Segovia trata de recuperar la normalidad. Según los vecinos que han hablado con COPE, nada hacía presagiar el tipo de persona con la que estaban conviviendo, porque se le podía ver a menudo paseando un perro, saludaba. Escuchamos a una vecina del bloque en el que residía y a una camarera del bar que hay junto al portal.
Porque las veces que me lo he cruzado ha sido eso: buenos días, buenas tardes, el día que le tocaba dármelo y se acaba el asunto. Pero claro, te quedas asustada porque dices, pero bueno, ¿qué clase de monstruo hemos tenido viviendo en nuestro portal sin ser conocedores de nada?
Nosotros hablábamos mucho, pues, lo que es de cocina, de le encantaba la cocina, del perro, del tiempo, etcétera, ese tipo de cosas. Educado, destacaba que era súper educado.
Se trata del barrio más populoso de la capital segoviana, una gran zona residencial con multitud de comercios, servicios de ocio e instalaciones deportivas.
El caso del violador del ascensor ha vuelto a sacar al debate de la esfera pública la prisión permanente revisable. El pasado año, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, se aprobó solicitar al gobierno derogar esta medida. Tras el caso del violador del ascensor, el gobierno insiste en que es más que necesaria, María Daván.
El gobierno siempre ha defendido la necesidad de que permanezca vigente la prisión permanente revisable. Algunos grupos buscan, sin embargo, lo contrario. Por eso el ministro Íñigo Méndez de Vigo pedía a los partidos que pretenden su derogación que miren lo ocurrido con Pedro Luis Gallego y reflexionen.
Creemos que la alarma social que ha suscitado y los comentarios que hay debían llevar a algunos grupos que llevan en su programa la revisión, la supresión de la figura de la prisión permanente y revisable, que, insisto, está en vigor. Yo creo que lo que ha pasado merece una reflexión seria y profunda por parte de esos.
Méndez de Vigo recordaba que la reforma se hizo para casos tan graves como este, y si la prisión revisable hubiera estado vigente hace tiempo, venía a decir, Pedro Luis Gallego no hubiera estado en la cárcel.
Entre los delincuentes sexuales, ya sean de adultos o de niños, hay tres elementos que elevan de una manera muy notable el riesgo de reincidir. Lo defiende Vicente Garrido, que es profesor de criminología de la Universidad de Valencia. Es una teoría mayoritaria que ha contado en COPE este profesor y que ha recogido Nacho de Gamón.
El primero de esos elementos, según Garrido, es la psicopatía, la falta de empatía y también la manipulación, la capacidad para aparentar ser un tipo encantador. El segundo gran indicador es la presencia de la parafilia, el impulso sexual desviado. Y el tercero es el doble incidente, violar y matar a la víctima. Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor y ahora de La Paz también, cumplía todos estos requisitos.
El psicópata es la persona idónea para hacer esto, ya que no tiene remordimientos ni empatía, puede cosificar a la víctima. Entonces, un violador en serie asesino es definitivamente probablemente uno de los tipos criminales comunes más graves que hay. Los psicópatas se comen la parte, digamos, grande del pastel de todo esto.
Garrido también ha señalado que la existencia de estos tres elementos indica un muy alto riesgo de que la reinserción fracase.
Nos situamos ya en la noticia política de este sábado. Los socialistas celebran su 39º congreso de su historia. Y lo que algunos planteaban como la segunda vuelta de las agrias primarias, esa segunda vuelta para el recién elegido secretario general, pues al final va a ser casi un paseo, Ricardo Rodríguez.
El 39 Congreso Federal arranca esta mañana con una sucesión de saludos a los asistentes a cargo de ONGs y los sindicatos, además de un vídeo grabado por Felipe González. A la inauguración acuden José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque ninguno asistirá al discurso de cierre de Pedro Sánchez en otro escenario, el cercano pabellón 3 de IFEMA. La próxima vicesecretaria, Adriana Lastra, quitó importancia a las ausencias.
Del discurso del secretario general, que lo compartan, que estoy segura que va a ser así, como estoy segura también de que
lo van a compartir Zapatero y Rubalcaba. Aunque no estén presentes en la clausura, seguro que estarán muy pendientes de la misma.
Aunque Sánchez cuenta con el apoyo suficiente para sacar adelante su proyecto político, las negociaciones de los últimos días, rebajando algunos puntos conflictivos como las alusiones al 1 de octubre o la abstención, le van a garantizar un elevado respaldo, incluida la plurinacionalidad del Estado. La imagen de unidad se impone tal y como deslizó Lastra.
Que nosotros somos la izquierda real, somos la izquierda de gobierno y sobre todo que este fin de semana este partido pone rumbo a la Moncloa.
Con toda la dirección prácticamente hecha, queda por despejar quién será el portavoz en el Congreso, aunque su nombre podría conocerse el lunes en la primera reunión de la Ejecutiva Federal, que es quien debe proponerlo formalmente.
En este Congreso los socialistas van a tratar de definir una postura frente al desafío separatista de Cataluña. Lo último de este asunto es que Puigdemont sigue intentando ganar la batalla de la comunicación. Se lo había pedido el gobierno de Rajoy y se había resistido. Ahora ha solicitado por carta la convocatoria de un debate en el Congreso de los Diputados para hablar del referéndum ilegal. No puede votar, sabe que no puede votar, pero este hombre no se cansa nunca. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont se ofrece a ir al Congreso lo antes posible para participar en un debate sobre el referéndum. Ya avisó que una vez anunciada la fecha y la pregunta, estaba dispuesto a explicarse en la Cámara Baja. Puigdemont considera importante que todos los diputados puedan escucharle para entender los motivos por los que se ha llegado hasta aquí. El presidente de la Generalitat le recuerda a Ana Pastor que ya se ha puesto fecha al referéndum el 1 de octubre, a pesar del rechazo del Estado. Dice que un debate como el que podría hacerse en el Congreso es necesario y se ajusta a lo que se espera de las instituciones. Con lo que no está de acuerdo Puigdemont es con que se vote después del debate, porque quien tiene la potestad de hacerlo, dice, es el Parlament. Puigdemont le recuerda a Pastor que hace unos días le envió otra carta al presidente Mariano Rajoy para pedirle negociar el referéndum y que Rajoy rechazó la propuesta.
Al presidente de Cataluña apenas le llegan apoyos del exterior. La foto aquella que se hizo con Nicolás Maduro, con la bandera separatista y muy poquito más. Con amigos así, a Puigdemont no le hacen falta enemigos. El último revés que le llega viene desde Francia. El nuevo presidente, Macron, es contundente. Tienen un solo interlocutor y no es precisamente la Generalitat de Cataluña. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Mariano Rajoy almorzaron ayer en los jardines del Elíseo y después ofrecieron una rueda de prensa en la que valoraron la preparación del próximo Consejo Europeo. Juntos evocaron el compromiso que han encontrado Grecia con sus acreedores para relanzar el plan de ayuda a Atenas, pero la política española se invitó hoy cuando se preguntó a Emmanuel Macron cuál es su postura respecto al anuncio del referéndum de independencia de Cataluña. Este respondió que él solo tiene un interlocutor.
Il s'agit d'une question interne à l'Espagne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo que es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado y se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne. La lucha antiterrorista, la política de inmigración y las interconexiones energéticas también fueron temas que trataron en su reunión.
Una advertencia más para Carles Puigdemont le ha llegado desde la Fiscalía General del Estado y no ha sido suave precisamente. Patricia Rossetti.
Ningún complejo. La Fiscalía actuará en Cataluña sin ningún tipo de complejo si no se cumple la ley, advirtió ayer José Manuel Maza. No se ha producido nada y él no habla de hipótesis, no lo va a valorar. Pero ante cualquier ilegalidad, incluida la participación de voluntarios, la Fiscalía actuará, ha dicho Maza con energía.
Si nosotros entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley y se entra en el ámbito de los comportamientos penales, lógicamente actuaremos y actuaremos, por supuesto, pues sin ningún tipo ni de complejo ni de tampoco desacerbación de nuestra actuación.
El fiscal general también habló de Manuel Mois. Volvería a nombrarle al frente de anticorrupción, aún sabiendo que tenía una sociedad en Panamá con sus hermanos. Ni es ilegal ni irregular, dijo, y si la empresa la tuviese en Francia o Portugal, la reacción no habría sido la misma. Y analizado con criterios objetivos, no le habría impedido la elección.
Del exterior, lo último es el mensaje de Donald Trump a los Castro y a la dictadura cubana. La marcha atrás en el deshielo promovido por Obama. ¿En qué puntos, corresponsal Juan Fierro?
El presidente Trump arremetía contra el régimen de los Castro en Cuba al presentar su nueva política hacia la isla, política que desmonta casi en su totalidad los acuerdos alcanzados por la administración Obama. Trump acusaba a los Castros de matar a miles de sus propios compatriotas, así como de exportar armas a Corea del Norte y de exportar el caos a Venezuela. Con la ayuda de Dios, decía Trump, pronto veremos una Cuba libre. No levantaremos las sanciones a Cuba, decía también el presidente, hasta que no se liberen a todos los presos políticos, haya libertad de expresión y de reunión, todos los partidos sean legalizados y se celebren elecciones libres y verificables en Cuba. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, veía en el día de ayer el inicio del cambio en Cuba.
La historia va a decir que es el principio del fin de este régimen. Gracias a un presidente llamado Donald Trump que hizo lo que tenía que hacer para que la democracia y la libertad regrese a la isla de Cuba.
Trump criticaba también los acuerdos firmados por Barack Obama y Raúl Castro, unos acuerdos que, en palabras del presidente, solo servían para enriquecer a los miembros del régimen castrista.
En Alemania despiden al ex canciller Helmut Kohl. Ha muerto a los 87 años. Fue un europeísta convencido y fue también uno de los grandes artífices de la reunificación alemana. Informa desde Berlín Rosalía Sánchez.
Después de Helmut Kohl, ni Alemania ni Europa volvieron a ser las mismas. La canciller Merkel, que recibió la noticia ayer de su muerte en Roma, destacaba que Kohl supo entender que la unidad de Alemania y la unidad de Europa están siempre íntimamente ligadas y recordó que los alemanes deben mucho a esa figura que fue, por cierto, su mentor en la política y a quien terminó dando un empujón en su caída final. Las condolencias han llovido desde los despachos de los políticos alemanes de todos los colores y todos ellos destacan su europeísmo y su visión de la Unión Europea. En la última de sus entrevistas, poco antes de su muerte, Kohl dijo que no hace falta correr, que no hay por qué atosigar a Reino Unido, sino dejarles tiempo para reflexionar. Kohl siempre pensó que la Unión Europea debe dar un paso atrás antes de dar dos hacia adelante, para que todos los Estados miembros sean capaces de digerir los cambios monumentales que han de abordar.
La economía nos deja varios asuntos. Apenas unos días después de la crisis del Popular, el Banco de España se pronuncia, no solo sobre este caso, que deja sin su inversión a cerca de 300.000 accionistas. El organismo que dirige Luis María Linde analiza de forma general la crisis bancaria española. Y el órgano supervisor, sin apenas autocrítica, se lava las manos. Lo que es peor, da por perdidos los 60.000 millones del rescate a la banca. Joaquín Mitmanos.
Estamos ante un informe largo, muy descriptivo, sin autocrítica apenas. El Banco de España reconoce que quizás su actitud fue poco enérgica, pero justifica que no atajara antes los problemas del sector, la exposición al ladrillo, por ejemplo, porque no tenía los instrumentos suficientes, dice. Argumenta además que la crisis fue más dura de lo previsto. El organismo que dirige Luis María Linde elude asumir responsabilidades, no encuentra culpables políticos a pesar del coste que ha tenido el rescate. Da por perdidos más de 60.000 millones de euros, el 80% del total de las ayudas, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, cree que es pronto para hacer ese cálculo.
No voy a especular sobre una cifra. Va a depender de el resultado final de Sareb y va a depender a su vez de los ingresos que obtengamos de la venta de Bankia y de BMN, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar, ¿no?
Lo fía todo, por tanto, a esa futura venta de Bankia y BMN. Dice que vale muchísimo dinero, espera recuperar lo máximo posible. El informe del Banco de España servirá en teoría de base a la comisión sobre el rescate financiero del Congreso.
Nos situamos en el parque. Tras dos días cerrando con pérdidas, la bolsa cierra la semana con una leve subida. Se mantiene por encima de los 10.700 puntos, pero no alcanza los 11.000, Fernando Mañueco.
La bolsa lo ha intentado en esta semana, pero no ha podido finalmente con los 11.000 puntos. De hecho, el índice IBEX 35 ha tenido que ir a buscar una zona de apoyo bastante más abajo, en los 10.700. Ha sido mala semana para Telefónica, que este viernes, por cierto, pagó su dividendo de 0,20 euros por acción. A las operadores de telefonía en general les perjudica el final del roaming en Europa. Han bajado también en esta semana los grandes bancos y ha bajado Inditex, a pesar de que su beneficio ha crecido un 18%. En su primer trimestre fiscal, Inditex ganó 654 millones de euros. Entre los valores más pequeños ha destacado la enorme volatilidad de Pescanova, que ha protagonizado movimientos casi circenses en su cotización. Por su parte, Liberbank ha salido de la semana con ganancias después de que la Comisión del Mercado de Valores haya prohibido durante un mes las operaciones cortas sobre el valor. Son aquellas en las que un inversor gana dinero cuando baja el precio. En los demás mercados se ha debilitado el euro, se ha situado por debajo de 1,12 dólares, después de que esta semana la Reserva Federal haya subido un cuarto de punto el precio del dinero. Además, ha dejado entrever otra subida más a lo largo de este año. Por su parte, en el mercado petrolífero, el barril de crudo ha bajado hasta 47 dólares, cuando, recordemos, superaba los 55 dólares hace tan solo un mes.
Y hay una cita cultural de este sábado que reúne a los mejores narradores orales del mundo. Es el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que llega a su 26ª edición, y que este año está dedicada a Oriente. El escenario es el Palacio del Infantado, empezó ayer, y estarán contando cuentos hasta el domingo. COPE Guadalajara, Mercedes Castellanos.
Érase una vez una ciudad de la Alcarria, a tan solo 55 kilómetros de Madrid, que hace ya 26 años comenzó no a vivir del cuento, sino por y para los cuentos. Desde entonces, cada mes de junio bate las 46 horas ininterrumpidas de narración de historias, de toda procedencia y lengua, por los mejores contadores nacionales e internacionales. El Palacio del Infantado y otros monumentos de la capital alcarreña quedan invadidos por el Maratón de los Cuentos, que en su 26ª edición viaja a Asia. Teatro de sombras, talleres indios y chinos, bailes de Bollywood, cuentos orientales o el kamishibai o teatro de papel japonés se suceden desde las 5 de la tarde de ayer viernes hasta las 3 de la tarde del domingo. De Japón, aunque afincado en Barcelona, es Yoshi Hiyoki.
Era una noche de lluvia. Las frescas gotas del cielo caían copiosamente sobre un bosque de bambú y también sobre una casa pequeña, vieja y acogedora, donde vivía un viejo y una vieja.
Maratones paralelos de fotografía, radio y música y una exposición de libros chinos completan el programa del Maratón de Cuentos de Guadalajara 2017.
¿Qué es lo que te da más miedo en este mundo?
Con este Maratón de los Cuentos de Guadalajara llegamos a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana, que les está contando noticias desde las 6 de la mañana y hasta que César Lumbreras, a las 8:30, no toque la cornetilla. Es el tiempo para la información y también para el análisis. Ya saben que pueden enviar sus mensajes de voz a través del WhatsApp al número 663-100-109. 663-100-109. El Congreso del PSOE. ¿Qué esperan de él? ¿Qué opinan de los que en su día también, por ejemplo, aplaudieron la derogación de la doctrina Parot y que supuso la puesta en libertad de violadores como el del ascensor ahora detenido? De la decisión de Puigdemont, que ahora quiere ir al Congreso. De lo que quieran, sus mensajes en el 663-100-109. A esta hora toca recomponer las piezas, toca recomponer el puzzle. Lo hacemos con Ana Castellano. Llega al puerto de Cartagena, en Murcia, una patera con 5 inmigrantes muertos.
Ha sido rescatada por Salvamento Marítimo. Un buque mercante ha visto este viernes la embarcación a 70 millas al sureste de Cartagena, pero el mal tiempo y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos ha complicado el rescate.
El Papa recibe a Merkel en el Vaticano.
Se trata del cuarto encuentro entre ambos, una reunión centrada en la situación de los refugiados. También tratarán los preparativos de la cumbre del G20 y los cambios en el Acuerdo de París sobre el clima.
Donald Trump carga contra Cuba.
Ha arremetido contra el régimen de los Castro y ha dicho que a partir de ahora la política comercial con Cuba va a cambiar.
We will enforce the embargo.
Reforzaremos el embargo, decía el presidente Trump. Tomaremos medidas concretas para asegurar que las inversiones llegan directamente al pueblo, para que abran negocios privados y que comiencen a construir el gran futuro de su país.
El PSOE celebra su Congreso Federal.
Una cita a la que Pedro Sánchez llega como el flamante secretario general, con una ejecutiva hecha a su medida. Muchos temas por debatir este fin de semana, entre ellos la plurinacionalidad del Estado o la futura relación con Podemos.
Y casi ya no es noticia, hoy va a seguir haciendo mucho, mucho calor.
34 provincias están en alerta y en muchas de ellas el termómetro superará hoy los 40 grados. Lo adelantaba este viernes en La Linterna el catedrático Jorge Olcina.
El fin de semana va a ser un fin de semana caluroso. Seguramente los 44,2 grados de Córdoba o los 43,9 de Andújar, 43,1 se han registrado también en Sevilla, se igualarán o se podrán superar.
Tras la actualización informativa de las 6:30, como cada sábado hasta ahora, saludamos al director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Sí, siempre la radio es guarida perfecta, José Luis, en días de calor como los que llevamos.
Sí, sí. Mejor no salir.
Y mucho más para el sábado que nos espera, casi es una necesidad obligada.
Pues sí, señor. Encantado de estar aquí contigo, con la fresca.
La semana nos deja una fecha en el horizonte, es ese 17 de noviembre, domingo, en el que la Iglesia instituye la primera Jornada Mundial de los Pobres. ¿Por qué esta jornada, José Luis? Y sobre todo, ¿con qué mensaje del Papa Francisco ha quedado instituida?
Bueno, fue una decisión que tomó el Papa justo al clausurar el Año de la Misericordia, como una especie de consecuencia de lo que había sido toda esa toma de conciencia de que la misericordia es como el centro, la viga maestra de la vida de la Iglesia. Y es verdad que el Papa instituyó, es la primera vez, no es que la Iglesia no se haya ocupado de los pobres de mil y una maneras a lo largo de su historia, y así lo refleja el mensaje con el que el Papa convoca esta jornada, pero sí que es verdad que lo visualiza, digamos, lo condensa, poniéndole ahí una fecha, yo diría con dos finalidades. Una, que la cuestión de los pobres es esencial en la vida de la Iglesia. No es como simplemente un corolario, como somos cristianos hay que ayudar a los pobres, sino que en el centro de la propia experiencia de la fe, desde la primera generación apostólica, ha estado esta preocupación por los pobres. Bueno, habría que decir que desde el momento de la propia predicación de Jesús de Nazaret, ¿no? Colocar a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia, como uno de sus tesoros. En primer lugar, porque en su dolor, en su sufrimiento, que el Papa describe en el mensaje, son muchos los rostros de la pobreza en este momento presente de la historia, y él se ocupa con frecuencia de ellos: el tema de la trata, el tema de los niños soldados, el tema de los descartados, el tema de los ancianos solos, habría muchísimos. Al tocar, es una frase que le gusta mucho a Francisco, al tocar las llagas de los pobres estamos tocando la carne de Cristo. Eso además vincula, este tocar, entre comillas, la carne de los pobres, el dolor, las llagas de esa pobreza, y tocar el cuerpo de Cristo, vincula la caridad y la Eucaristía, que es justamente lo que explica que el Corpus, que celebramos mañana, es el día de la caridad. Pero luego, o sea, luchar contra esta pobreza que oprime, que priva de dignidad a las personas, pues con el ingenio de la caridad, que a lo largo de la historia ha habido tantos y tantos santos y santas que han generado obras nuevas, iniciativas para responder a estas diversas pobrezas que se van sucediendo en la historia. Pero luego hay otro aspecto llamativo para mí en el mensaje del Papa, y es que el Papa dice que los pobres no sean un incordio, como muchas veces pensamos, sino que son un gran recurso para que nosotros volvamos a centrarnos en lo que es auténticamente esencial en el Evangelio. Porque hay un aspecto de la pobreza que es precioso, y es esta conciencia de que nosotros no nos podemos dar lo que necesitamos para ser felices, para vivir plenamente como hombres. Y este aspecto de la pobreza la Iglesia lo tiene en su centro y lo quiere cultivar. Y lo aprende también de aquellos que, por desgracia, pues no tienen nada y lo esperan todo.
Y al hilo de lo que me dices, yo me he quedado revisando el mensaje que lanzaba el Papa para instituir esta primera Jornada Mundial de los Pobres, me he quedado con una frase que va un poco al hilo de lo que estabas comentando tú, y decía que los pobres, decía el Papa Francisco, con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial.
Es evidente que esta es una de las cuestiones más queridas de un Papa que, por su propia trayectoria, por su propia experiencia vital, viniendo de un continente como América Latina, digamos que tiene a flor de piel esta cuestión, ¿no? De que realmente en un mundo como el nuestro es casi una exigencia de sentido común, diría yo. También es una exigencia evangélica. Vivir mucho más centrados en lo esencial. No dejarnos, no caer en la idolatría de ciertos bienes que nos prometen algo que no pueden dar, porque no nos pueden dar la plenitud, la felicidad, la libertad verdaderas, ¿no? En ese sentido, este reclamo a una pobreza en la vida, en este sentido, es fundamental también para lo que es el magisterio del Papa Francisco, lo cual es totalmente complementario con que hay que luchar contra estas formas de pobreza, de descarte, de opresión que sufren millones y millones de personas en nuestro mundo.
Bueno, esto además de recordar esta preocupación histórica de la Iglesia con los más necesitados, pues remover, aunque sea en esta jornada instituida, ya decimos, para el 17 de noviembre, domingo, las conciencias y dedicarla también...
19 de noviembre.
19, el domingo. Vaya, pues ya lo he dicho mal. 19, que es el domingo. ¿Será el segundo o el tercer domingo?
Bueno. Es el 33º domingo del tiempo ordinario, 19 de noviembre.
Venga, pues queda instituida esa primera Jornada Mundial de los Pobres. Mañana, domingo, se celebra la fiesta del Corpus, y hay que recordar porque la fiesta del Corpus en Granada, en Toledo, en Sevilla, esas procesiones que todos hemos visto el pasado jueves, hay algunos que les lleva a error, y no, desde hace casi ya 30 años, desde el 89, si no recuerdo mal, sí. La solemnidad del Corpus Christi en España se celebra el domingo.
Sí, litúrgicamente el Corpus es mañana domingo, efectivamente, de eso no hay ninguna duda y eso no tiene ningún problema, es perfectamente compatible. También en Toledo, en Sevilla y en Granada se celebra mañana domingo el Corpus, litúrgicamente, pero por una tradición muy acendrada, tremendamente arraigada, la Iglesia permite sin ningún problema que estas ciudades, con vistas a su propia historia, celebren este aspecto, diríamos, público y profesional, que es un aspecto también precioso y que no es una cuestión turística o decorativa, como algunos pueden pensar. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, lo dijo el pasado jueves. Esta presencia del Santísimo Sacramento que camina por nuestras calles como bendiciéndolas, ¿no?, abrazándolas. Es Jesús que abraza, que bendice, que cura, que sana y que encuentra pues el reconocimiento alegre, porque es una fiesta, pues es la fiesta de los colores, de las flores, de los olores. En España de una manera muy especial, pero también en otros países de Centro Europa, en Baviera, estoy pensando ahora, donde el pueblo cristiano es un día, es curioso, leía yo una cosa del entonces Cardenal Ratzinger que decía, igual que el Domingo de Ramos es ese camino que Jesús hace entre aclamaciones, pero con el trasfondo de que lo que viene es la cruz, ahora el que camina por aquí ya es el Jesús resucitado, es el Jesús que ha vencido a la muerte. Y el pueblo, encantado, digamos, lanza pétalos de rosa, se esparce por las calles, acompaña a esa custodia, que es algo que casi recordarlo da pudor. No es que no sea contra nadie, es un bien para todos, es un bien para todos, ¿no? Que luego, bueno, pues tiene su dimensión, por supuesto, cultural, porque a lo largo de los siglos esto ha generado tantas expresiones artísticas y de todo tipo.
Estamos hablando de celebraciones que en la mayoría de los casos superan los 500 años en muchas ciudades, sí. Las cofradías de los apóstoles que acompañan a la custodia ese día y que acompañan también a los niños que durante este año han hecho su primera comunión.
Pero fíjate, en unas ciudades como las nuestras, donde a veces somos seres anónimos, donde falta cohesión, donde hay tantas lacras, tanto descarte, que diría el Papa Francisco, tanta aspereza y violencia en las relaciones cotidianas, el hecho de que en esta jornada el Señor salga de este modo, como diciendo, yo me he hecho pan, me he hecho carne, me he hecho pan para estar con vosotros, para acompañarnos y para bendecir a esta ciudad, para arrojar luz. Yo creo que incluso alguien que no sea creyente puede percibir el bien que significa esta conciencia de fondo.
Y prueba de ello es la respuesta que tiene ya no solo en ciudades como Granada, volvemos a insistir, que es su fiesta mayor. No,
también aquí en Madrid, claro que sí.
En Madrid y en tantas otras ciudades de España en las que celebran con tanta devoción la festividad del Corpus Christi. Con la celebración del Corpus nos vamos a detener, y lo decías hace tan solo unos minutos, en el Día de la Caridad. Sí. Cáritas, y lo escuchábamos ayer a su presidente, a Carlos Herrera, en el programa de Carlos Herrera, Manuel Bretón, el presidente de Cáritas, decía que llegan a 4 millones de personas dentro y fuera de España. Es una estimación quizá a lo mejor un poquito discreta, porque seguro que es bastante más. Vamos a recordar esas palabras de Manuel Bretón, presidente de Cáritas, ayer en Herrera en COPE.
Le ayudamos a salir del túnel, le ayudamos a encontrar trabajo, le ayudamos a vivir, a sobrellevar la situación. En fin, yo creo que nuestra ayuda es genérica o potencialmente completa, ¿no?
Hablaba de esa ayuda integral tan importante en estos tiempos.
Fíjate que yo una de las cosas sobre las que está llamando la atención Cáritas es que, aunque es evidente que hay una mejora de la situación económica, negarlo sería estúpido, irracional, y además hay que alegrarse por ello. Pero hay un riesgo, y es que la pobreza se está cronificando en ciertos estratos, y que ya el hecho de tener trabajo de por sí no garantiza necesariamente salir de esa pobreza que linda ya con la exclusión, ¿no?, con las situaciones de una precariedad muy, muy arriesgada. Bueno, habrá que trabajar en muchos campos sobre esto, pero Cáritas acompaña a las personas efectivamente en un proceso que no es simplemente responder a una emergencia puntual, sino acompaña a su humanidad en la medida de lo posible para reinsertarlos a una vida plena. El mensaje para este año de los obispos es una llamada a vivir en comunidad. Estas personas se quedan fuera, se quedan solas, se quedan al margen. Esto es terrible, quedarse al margen, sin vínculos. Responder a esto es una necesidad, pero una necesidad social y política, pero es una necesidad que brota también del corazón de los creyentes. Así que no podemos dejar que la gente se quede tirada. literalmente tirada. Entonces es volver a reinsertar en la vida, en el tejido de una comunidad que se alegra, que sufre, que trabaja, que acompaña, donde la gente se enferma, donde la gente pierde el trabajo, pero se la puede acompañar, pero se la puede ayudar, pero se puede reciclar. Todo esto es lo que hace Cáritas en todo un itinerario.
Y lo contaba ayer también Manuel Bretón, y cuando acudamos hoy a las parroquias, cuando veamos esas mesas petitorias a lo largo y ancho de España, en las numerosas procesiones que mañana van a recorrer las calles de las principales ciudades, destacaba Manuel Bretón que el dinero llega. Y mira que si llega.
Llega y se usa muy bien. Se usa con una productividad verdaderamente imponente, porque realmente ahí hay un factor de vocación que hace que en este caso no es que otros no usen bien el dinero, cada uno lo usa y hay muchos que lo usan fenomenal. Pero Cáritas tiene este factor vocacional que hace que el dinero sea todavía más productivo en términos humanos.
Pues mañana, Día de la Caridad, Día del Corpus Christi. José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Antonio. Hasta luego.
Así llegamos a las 7 menos cuarto de la mañana, 6 menos cuarto en Canarias. Enseguida vamos con el repaso de la actualidad de este sábado y vamos a analizar los gastos del Ayuntamiento de Carmena con los actores de Bollywood. 196 euros del minibar de una sola noche, 2.500 euros por habitación en el Palace, limusinas, mayordomos. La alcaldesa de Madrid sigue defendiendo este gasto. Enseguida les contamos sus argumentos.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10, Eraser sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Nos situamos en el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Carmena va a fiscalizar todas las facturas de la gala de Bollywood. Tienen tajo. Se pagaron con dinero público habituaciones para los actores indios de hasta 2.500 euros. No es el único gasto, Belén Ibáñez.
El PP ha criticado que el equipo de gobierno haya concedido 1 millón de euros a dedo a una empresa para la realización de los premios Bollywood de cine indio, que se gastaron en un vodevil de sushi, ha dicho, masajes y excesos como mayordomos particulares. El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que todas las facturas fueron legales y el popular José Luis Martínez Almeida habla de hipocresía.
Cuando usted, señor Sánchez Mato, ha basado toda su doctrina en este pleno durante estos 2 años en la distinción entre legal y legítimo, el ejercicio de hipocresía que ha hecho usted hoy aquí es para hacérselo mirar. Pero eso sí, le retrata perfectamente como el personaje que es al mando del área de Economía y Hacienda de este ayuntamiento.
El PP pedía una comisión de investigación que al final se ha quedado en una comisión técnica para determinar los gastos de las subvenciones y una comisión de vigilancia de la gestión municipal.
Carmena sigue defendiendo todos estos gastos, algunos son más llamativos que otros. El Ayuntamiento de Madrid pagó a un actor de Bollywood 196 euros del minibar de una sola noche. Calderilla, comparado con los 2.500 euros que costaron las habitaciones en el Palace. Amplias cuentas de sushi y el alquiler de limusinas. Un día después del pleno monográfico en el que se analizaron las facturas de los Óscar indios, saludamos a José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Martínez Almeida, buenos días.
Muy buenos días.
Servicios de mayordomo, por cierto, que se nos olvidaba. ¿Se nos queda algún gasto más?
Se nos queda el sushi, se nos quedan los masajes, se nos queda el planchado de ropa por valor de 9.000 euros... O se nos queda, por ejemplo, que los madrileños hemos pagado a un empresario indio que tiene 1.900 millones de euros de fortuna, según la revista Forbes, 5 noches en el Hotel Palace.
Dice la alcaldesa Carmena que todos estos gastos son legales y también asumibles para un ayuntamiento como Madrid. ¿Cómo lo ven en el PP?
Esa ha sido toda la argumentación que ha entrado en el Pleno, que los gastos son legales y que, por tanto, se podían abonar. Nosotros lo que hemos dicho es que, aparte de que sean legales, no parece razonable que quienes vinieron esgrimiendo la emergencia social que vivía la ciudad de Madrid y la emergencia habitacional hayan decidido destinar los recursos de todos los madrileños a pagar una juerga de un fin de semana a todas las estrellas de Bollywood en el Hotel Palace, a todo lujo y con, por cierto, hablando de todo lujo, con limusinas también por valor de casi 200.000 euros.
¿Se rechaza la comisión de investigación? ¿Lo ha aprobado en el Pleno suficiente?
Lo aprobado hoy en el Pleno, yo creo que puede ser suficiente siempre que el Gobierno municipal haga los deberes y cumpla con el compromiso que ha adoptado, que es que en el plazo de un mes se cree una comisión especial de vigilancia precisamente de este tipo de convenios, donde el primer asunto será el abono de los gastos a Bollywood. Lo que desconfiamos es que el Gobierno municipal cumpla este compromiso.
¿Cree que fue rentable, ya no solo por los gastos, sino por la difusión de una ciudad como Madrid?
Hay un dato, que es que en el año 2015 vinieron 24.000 turistas de la India a Madrid. Y en el año 2016, donde se iba a producir un boom gracias a estos premios, vinieron 36.000. Es decir, únicamente hubo un aumento de 12.000 turistas indios, que no sé si justifica ese millón de euros en un fin de semana en el Palace.
Carmena, el equipo de la alcaldesa defiende la austeridad de su gobierno. No sé si esto demuestra otra cosa.
Hombre, yo creo que demuestra otra cosa. Yo creo que es un símbolo de cómo se está gestionando por parte de ahora Madrid esta ciudad. Y se está gestionando desde el despilfarro y desde el abono de gastos, que yo creo que son incompatibles con lo que debe ser un ayuntamiento serio. Nadie niega que pueda haber un contrato de patrocinio para que eventos de repercusión internacional vengan a la ciudad de Madrid, pero esto no era un evento de repercusión internacional y desde luego los gastos abonados están fuera de lugar.
¿Cuándo van a comenzar a trabajar esos órganos aprobados ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid?
Nosotros esperamos que empiecen a trabajar a partir del 20 de julio, que se celebrará el próximo pleno, donde irá la modificación del reglamento para crear esta comisión. Y si no es así, desde luego adoptaremos todas las medidas que sean procedentes para que cumpla el Gobierno municipal este compromiso. Si no la crean, la pregunta ya es qué está ocultando Manuela Carmena.
Don José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días.
De Madrid a Málaga, la policía local ha detenido a un hombre de 73 años por propinarle una brutal paliza a su mujer. Todo porque ella le sorprendió en su vivienda con una prostituta. Más datos, COPE Málaga, Carmen Cerván.
Ha ocurrido en un piso de Málaga capital. Fue la mujer la que llamó a la policía local pidiendo ayuda. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, la víctima les contó que su marido había llevado a una prostituta a casa, que ella se lo recriminó y empezaron a discutir. Una discusión que fue subiendo de tono y durante la que, según la denunciante, su marido le dio una patada que la tiró al suelo, le dio dos puñetazos en la cara, le puso una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla y la golpeó con un bastón de hierro. La pareja llevaba 15 años juntos. Según ella, su marido llevaba unos meses bastante agresivo. Ahora el hombre ha sido detenido por un delito de violencia de género.
En Murcia, una mujer ha resultado herida leve después del derrumbe de parte de un centenario ficus. Los operarios continúan tratando de retirar las 12 toneladas de ramas que se han venido abajo y todo apunta a causa del calor. COPE Murcia, Antonio Montoro.
Este ejemplar de ficus, procedente de Nueva Zelanda, lleva 178 años presidiendo la Plaza de Santo Domingo, una de las más céntricas de la capital murciana. Ayer avisó con un crujido y esa advertencia sonora permitió desalojar las terrazas que se encontraban debajo y que quedaron sepultadas por 12 toneladas de ramas. El estrés hídrico motivado por la subida de las temperaturas ha sido la causa de la fractura. José Guillén es concejal de Calidad Urbana de Murcia.
Este tipo de ficus sufren de estrés hídrico por bruscos cambios de temperatura. Como saben, sufrimos una constante ola de calor y debido a estos cambios importantes de temperatura puede haberse producido ese desprendimiento.
Aunque podía haber sido una tragedia, no se produjeron víctimas. El suceso movilizó, eso sí, a 120 agentes sanitarios y voluntarios.
En Ateca, en Zaragoza, continuó la búsqueda de Raquel Bueno Asensio. La joven de 16 años desapareció el jueves. La vieron por última vez al salir del instituto. Más datos, COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Agentes de la Guardia Civil de Zaragoza y la Policía Judicial de la Almunia buscan a Raquel Bueno Asensio, una menor desaparecida y que fue vista por última vez el pasado jueves a las 2:20 de la tarde. La chica de 16 años y procedente de Ibdes, Calatayud, vestía con una camiseta de manga corta y pantalones color claro. Tiene el pelo negro y castaño y ojos marrones. Según fuentes de la Guardia Civil, todas las patrullas de Teca están realizando labores de búsqueda, pero todavía no han encontrado ni rastro de la menor.
Las falsas denuncias a hoteles por intoxicaciones alimentarias se han multiplicado por 1.000 en el último año. La situación preocupa, sobre todo, al sector hostelero canario, al que la broma ya le ha costado el desembolso de miles de euros. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La situación no es nueva y afecta también a otros destinos turísticos de nuestro país, pero en el último año las falsas denuncias por intoxicación alimentaria se han disparado un 1.400%. Se han registrado casos en los que los propietarios de los hoteles han desembolsado medio billón de euros para hacerles frente. En Canarias la situación preocupa y mucho, porque el británico es el principal mercado turístico. Las patronales aseguran que las supuestas intoxicaciones son falsas, critican que las reclamaciones se presenten un año después sin informes médicos que las avalen y sin que los clientes se quejaran durante su estancia vacacional.
Semana en la que cruzamos el Ecuador de junio y nos situamos a las puertas del verano, que oficialmente entra la semana que viene, aunque con la ola de calor que arrastramos desde hace días suene ya casi a chiste. Hay una buena noticia, y es que los carburantes han bajado por segunda semana consecutiva. El gasoil y la gasolina alcanzan mínimos del año. Aún así, dentro de este buen contexto, anoten el último plan aprobado por el gobierno. Se llama Movea y contempla ayudas para la compra de coches propulsados por energías alternativas. Si tienen pensado comprar un vehículo eléctrico o propulsado por hidrógeno y gas, les interesa lo que les cuenta Belén Miguel.
El gobierno aprobó ayer nuevas ayudas para la compra de vehículos que funcionan con energías alternativas. Son más de 14 millones de euros para fomentar la venta de coches eléctricos, los que funcionan con gas licuado o natural y aquellos que se propulsan con hidrógeno. También entran las motos eléctricas. Asimismo, se va a subvencionar la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Álvaro Nadal es el ministro de Energía.
Estamos hablando de cuantías de ayudas, según los casos, entre 500 euros y los 18.000 euros. También hay ayudas muy fuertes de 15.000 euros, sobre todo para los postes de los puntos de recarga de mayor capacidad, de mayor intensidad.
También ayer el Consejo de Ministros dio luz verde a una nueva subasta de renovables, 3.000 megavatios más, que según el ministro Nadal sitúan a España muy cerca del objetivo de 2020 de alcanzar el 20% de renovables.
Ya es mayor de edad la energía renovable y es capaz de competir de tú a tú con el resto de energías en el sistema.
Nadal confía en que la energía fotovoltaica tenga cabida en esta nueva subasta verde tras no llevarse nada en la anterior convocatoria.
Mientras la huelga de los estibadores sigue causando estragos, las pérdidas en los puertos españoles rozan los 150 millones de euros. Y lo inmediato es que la actividad se continúa trasladando a otros países. Lo último es que la asamblea de la patronal no ha servido para desbloquear el conflicto. Los paros se van a retomar el lunes, Álvaro Cutelén.
El conflicto de la estiba sigue en vía muerta. La patronal Anesco ni siquiera votó en su asamblea de ayer la propuesta que los sindicatos le hicieron llegar el pasado martes. Basándose en un informe jurídico, las empresas consideran que aceptar ese documento conllevaría infringir leyes sobre competencia y posibles multas de hasta el 10% de su facturación. Por ejemplo, Anesco ve discriminatorio e ilegal que los trabajadores quieran bajarse un 5% de su sueldo solo en aquellas empresas que acepten la subrogación y formar parte de los futuros centros portuarios de empleo, o que los sindicatos sigan controlando el acceso a la formación de futuros estibadores, cuando debe ser, asegura la patronal, un acceso libre. Lo que sí aprobó esa asamblea es hacer llegar una nueva contrapropuesta a la parte sindical. Se hará el próximo martes. Mientras tanto, se mantienen en pie los paros previstos para la próxima semana, es decir, este lunes habrá huelga durante las horas impares en los puertos españoles.
Un asunto más que nos llega de la actualidad de los tribunales. El Supremo cree que los violentos incidentes del pasado 11 de marzo en Pamplona son actos terroristas. Se lanzaron cohetes de gran potencia, petardos, piedras, bajo gritos y consignas a favor de la banda terrorista ETA. Ahora, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional. Jefa de Tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti.
Es competencia de la Audiencia Nacional, concluye el Supremo. Nos encontramos ante hechos que pueden constituir delito de terrorismo en concurso con lesiones, en daños, en desórdenes públicos, incendio y atentado. Los hechos iban dirigidos a crear un estado de terror e inseguridad ciudadana. Según el atestado policial, explica el Supremo, hubo una evidente alteración de la paz pública y pusieron en grave peligro la integridad de la policía y de algunos ciudadanos, y gritaban consignas a favor de ETA y de los presos de la banda terrorista. Lanzaron piedras, petardos y cohetes de gran potencia. Volcaron y quemaron contenedores y los lanzaron contra los agentes. Además, quemaron cajeros y lesionaron a varias personas.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular, y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida?
llena de miedo y rencor, o ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
No olviden en dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que es el 663-100-109, 663-100-109. Y camino de las 7, la agenda cultural nos lleva hasta Villena con Sefi García.
Villena propone hoy 24 horas de música. 23 escenarios distintos acogerán desde primera hora de la mañana todo tipo de propuestas musicales. Más de 1.000 intérpretes participaron el año pasado en la primera edición de Villena es Música, un festival con el que la localidad alicantina celebra la llegada del verano. Estamos en época de viajar y planificar viajes. Pues bien, los mejores retratos de Cézanne se pueden ver ya en una exposición en París. Sus paisajes dieron raíces al cubismo, al fobismo y al expresionismo, pero sus retratos siempre han estado un escalón por debajo. La exposición del Museo d'Orsay pone en valor estos retratos. Hasta el 24 de septiembre estarán en París y luego viajarán a Londres y Washington. Xavier Rey es el comisario.
Una de las enseñanzas de esta exposición sobre los retratos de Cézanne es que cuando se ve que desaparece la mirada, que los rostros se transforman en máscaras y se esquematizan, es imposible no ver ahí a Picasso en su periodo rosa o a Modigliani. Soy
protagonista figura. Rosendo Mercado estrena disco y gira. El mítico rockero de Carabanchel vuelve a la carga a sus 63 años con su álbum Descalde y Trinchera, con sus letras irónicas y su potencia musical de siempre. Rosendo canta hoy con Loquillo en Arganda del Rey. En declaraciones a COPE, el incombustible rockero dice sentirse casi como siempre.
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll. Por un lado, el espíritu creo que es el de siempre, ¿no? Con las mismas inquietudes, si quieres, con mucha menos energía, con muchos menos proyectos por delante, porque ya no sabemos lo que nos queda. Pero yo me siento un poco como siempre. Solo soy un grito en medio del desierto,
el desconsuelo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, tenemos a Fernando de Aro en Siria, en uno de los epicentros de la guerra en este país. Y las comunicaciones no son fáciles, pero enseguida vamos a intentar, a partir de las 7 y media, hablar con él. Hasta las 8 y media, le saluda Antonio Herraiz. En nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en la mañana del fin de semana. Vamos a contarles las novedades del Congreso del PSOE que comienzan apenas 3 horas. Pero antes anoten el enésimo revés que reciben desde el exterior los independentistas catalanes. Con la cantidad de millones que se han gastado en embajadas, en tratar de expandir su causa. Y salvo dirigentes de la talla del venezolano Nicolás Maduro, que se hizo una fotografía con la bandera separatista catalana, apoyos, lo que son apoyos, no tienen demasiados. Para que no quede ninguna duda, el nuevo presidente de Francia tampoco les compra la moto. Atentos a lo que dice Emmanuel Macron.
Question interne à l'Espagne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo y es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado. Se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne.
Podría haber sido por la tangente Macron, pero no, entró de lleno. El único interlocutor válido es Mariano Rajoy. Nada de Puigdemont, de la Generalitat, nada de nada. Al presidente catalán le dijeron lo que había dicho Macron, lo escuchó, y luego filtró horas después una carta que ha enviado a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Ana Pastor. La batalla de la calle y de la comunicación, eso sí, la tiene ganada en Cataluña. Ya se encarga de financiar a los medios que le bailan el agua. Pero Puigdemont sabe que tiene perdida la batalla institucional y también la judicial. Ahora ha pedido ir al Congreso de los Diputados a explicar sus deseos separatistas y también esa convocatoria de referéndum ilegal que ha anunciado para el 1 de octubre. Quiere un debate en el que, lógicamente, el presidente de la Generalitat sabe que no puede votar. ¿Qué le han contestado desde el gobierno de Rajoy, María Daván?
El comunicado valora positivamente esa rectificación de Puigdemont, pero le viene a decir al presidente de la Generalitat que no puede comparecer como él quiera. Y es que, recuerda al gobierno, el líder nacionalista quiere acudir a la Cámara cuando ya ha decidido de forma unilateral la fecha del referéndum, por lo que tendrá que explicar en el Congreso, dice, los pasos que piensa dar y qué va a hacer si el Estado no se pliega a sus exigencias. El Ejecutivo recuerda además a Puigdemont que no puede condicionar el formato con el que quiere comparecer, es decir, que no puede impedir que la Cámara que representa la soberanía nacional debata y vote sobre asuntos que conciernen a todo el pueblo español. Y es que, como ya ha reiterado el gobierno en otras ocasiones, el líder catalán no puede pretender que el Congreso sea una sala de conferencias donde dé su charla independentista sin escuchar a los demás.
Puigdemont sabe que el referéndum que ha anunciado es ilegal y Puigdemont sabe también que su supervivencia no va a ir mucho más allá de la agitación de las calles. Desde la Fiscalía General del Estado, José Manuel Maza insiste, no tiene otro camino que cumplir la ley.
Evidentemente yo no puedo adelantarme a una situación que es una mera hipótesis, que todavía no se ha producido y que lógicamente entrará dentro de la valoración de la Fiscalía, pero teniendo en cuenta que la Fiscalía en este asunto como en todos, lo único que está, y palabras anteriores, para hacer cumplir la legalidad.
El asunto catalán, que va a estar muy, muy presente en el Congreso Federal del PSOE, empieza a las 10 de la mañana, hace el número 39, y comienza en IFEMA, donde ya está todo listo. Primero, está preparado el aire acondicionado porque el calor fuera va a ser más que intenso. Y también dentro, pues la temperatura no va a ser tan alta como se preveía. Pedro Sánchez ha dejado todo atado y bien atado, ya ha construido una ejecutiva a su medida. En esto ha aprendido y no quiere las presiones y sobre todo las traiciones que sufrió durante su primera etapa. Su número dos va a ser la asturiana Adriana Lastra. Y por si había alguna duda, en este nuevo PSOE, así es como lo denominan ellos, siguen hablando de tender puentes. Con el PP ninguno, pero sí con Podemos.
La mano se nos quedó colgando, que no nos la quisieron dar. Y en el Congreso de los Diputados es necesario entenderse para empezar a revertir las políticas del Partido Popular. Nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a ser la muleta del PP.
El PSOE descarta por el momento presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy. No tiene ni de lejos los apoyos suficientes, aunque tampoco descartan esa moción con rotundidad. Ya han escuchado a Adriana Lastra, que insiste en que al PP ni agua. Desde el gobierno prefieren un mensaje más conciliador y Mariano Rajoy asegura que está abierto a volver a hablar con Pedro Sánchez. El objetivo sigue siendo acabar la legislatura. Rajoy recuerda la conversación que tuvo con Pedro Sánchez hace unas semanas cuando ganó las primarias.
Yo siempre estaré abierto a hablar con el señor Sánchez y la única conversación que he tenido con él desde ese momento para mí fue muy positiva porque, insisto, uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa ha fijado una posición nítida, clara y que desde luego yo comparto absolutamente.
A esta hora seguimos buscando, ya fuera de la política, seguimos buscando a todos aquellos que aplaudieron, a todos aquellos que jalearon la derogación de la doctrina Parot, sobre todo para que expliquen a las mujeres a las que mató el violador del ascensor, para que expliquen por qué aplaudieron la derogación de la doctrina Parot también a las mujeres a las que violó este delincuente y de las que abusó después en las inmediaciones del Hospital de la Paz. Según ha podido saber la cadena COPE, la policía está revisando casos sin resolver de otras violaciones. Algunos podrían estar relacionados con el violador del ascensor. Alfonso Fernández Díaz, jefe superior de Policía de Madrid, reconoce que después de su paso por la cárcel, el violador del ascensor perfeccionó su técnica de agresión.
Y en este caso, pues nos estábamos dando cuenta de que estábamos ante un delincuente perfeccionado, lo que quizás nos llevó a pensar en que era una persona ya con experiencia.
Este violador en serie había quedado en libertad en 2013 con la derogación de la doctrina Parot. Volvió a violar tras su paso de 20 años por la cárcel. Por eso el gobierno cree que casos como este justifican la prisión permanente revisable que se introdujo en el Código Penal tras la derogación de la Parot. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pide a PSOE y a Podemos que reflexionen. Los dos quieren revisar la prisión permanente revisable.
Nosotros creemos que actos como este al que usted hace referencia deberían hacer meditar a los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de mantener el Código Penal en su reforma del 2015.
En unos minutos vamos a hablar con un criminólogo. Es evidente que este tipo de delincuentes apenas se reinsertan, pero la gran pregunta es qué más se puede hacer y qué es lo que no se ha hecho. Es sábado, es 17 de junio y están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. Donald Trump congela las relaciones con Cuba.
El presidente de Estados Unidos condiciona la renegociación de un acuerdo mejor si hay avances democráticos en la isla. El régimen castrista afirma que cualquier estrategia que pretenda cambiar el sistema en Cuba está condenada al fracaso.
Alemania despide a Helmut Kohl.
El artífice de la Alemania unificada tras la caída del muro gobernó el país 16 años y 25 su partido, la CDU, que propició el ascenso de Angela Merkel.
Protestas contra Theresa May por la gestión del incendio de la Torre Greenfield.
La primera ministra ha sido perseguida en su coche oficial por parte de los manifestantes que reclamaban justicia tras el incendio. La reina y su nieto, el príncipe Guillermo, han visitado a las víctimas.
Un destructor de Estados Unidos choca con un carguero filipino muy cerca de Japón.
Hay 7 desaparecidos y varios heridos en la colisión. Helicópteros y embarcaciones niponas ayudan en las tareas de búsqueda y rescate.
El Banco de España da por perdidos 60.000 millones del rescate a la banca.
El supervisor asegura que si hubiera dejado quebrar a cajas y bancos con problemas, gran parte de las pérdidas las habrían asumido depositantes y contribuyentes.
Sin acuerdo en la estiba.
La patronal asegura que la última propuesta de los sindicatos vulnera la competencia. Continúan convocados los paros parciales para la próxima semana.
Visto para sentencia el juicio por el expolio del Palau.
El abogado de la antigua Convergencia asegura que el cambio de nombre del partido fue consecuencia del caso. El fallo se va a demorar hasta después del verano.
Ayudas para comprar coches más sostenibles.
El gobierno aprueba la segunda edición del Plan Movea dotado con 14 millones de euros. Llegará hasta octubre o hasta que se agoten los fondos.
La previsión del tiempo anuncia el día de más calor de toda esta ola de altas temperaturas que venimos arrastrando durante toda esta semana. ¿Quién dijo miedo? Ayer 44 grados en Córdoba, 43 en Andújar, en la provincia de Jaén, 42 en el aeropuerto de Sevilla y también en localidades como Morón de la Frontera o Carmona. ¿Qué nos espera para hoy, Ana Palacios?
Va a hacer calor y ya se nota. No nos ha dado respiro por la noche tampoco durante este día. Las temperaturas van a ser altas en toda España. Jorge Olcina es el hombre del tiempo de COPE.
Va a ser un día muy caluroso, muy especialmente, como suele ocurrir, en todo el cuadrante suroeste, Extremadura, de Castilla-La Mancha, por supuesto Andalucía y muy especialmente el Valle del Guadalquivir. En el resto, calor, un calor húmedo también de mucho bochorno en el Mediterráneo, donde las máximas no llegan a tanto y solo se libra las regiones del Cantábrico.
Predomina el sol en toda la península con cielos despejados, aunque por la tarde podría caer alguna lluvia corta e intensa en el sur de Castilla y León y en Extremadura.
Las altas temperaturas de los últimos días que han podido ser la causa del desplome de las ramas de un ficus centenario en el pleno centro de Murcia. Hay varios heridos. Es el mismo árbol que ya provocó la muerte de una persona en el año 2000. Un gran crujido de sus ramas alertó a las personas que en ese momento paseaban por la céntrica plaza de Santo Domingo. De milagro pudieron escapar justo cuando caían 12 toneladas de ramas.
Y buscando una terraza, no había mucha gente, entonces hemos elegido una que estaba más para allá, pero nos hemos venido a la de Tombalaire porque aquí había humedad en los toldos. Y ese cambio yo creo que nos ha... Todo es muy dramático, pero quizá nos ha salvado la vida.
Vamos ya con los deportes. Los seguidores del Valencia Basket han celebrado durante toda la noche el campeonato de Liga. Algunos siguen incluso hasta ahora. Han hecho historia tras conquistar la Liga CB en la final ante el Real Madrid. Luis Millán.
Muy buenas, Antonio. El Valencia Basket se ha proclamado campeón de la CB por primera vez en su historia. Los levantinos vencieron por 87-76 al Real Madrid en la Fonteta y cerraron la serie por 3-1. El valencianista, el capitán Rafa Martínez, hablaba en los micrófonos del partidazo de COPE tras levantar el trofeo.
Hemos sufrido mucho este año. Creo que nos merecíamos ganar un título después de 3 finales. El equipo nunca ha dejado de trabajar, de creer en sí mismo. Y todo pasado, los malos momentos, pues siempre hemos seguido y hemos conseguido algo muy grande.
Pero has ganado el más importante de todos.
Sí, el más importante, el que cuesta más, el que es más largo y la verdad con pista en contra en semifinal y final, que eso lo hace aún más grande.
En fútbol, la noticia es la posible salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y el enfado del luso por sus problemas fiscales con Hacienda. Lo contamos en el partidazo. El equipo blanco ya conocía el malestar del portugués, pero no sabía su intención de abandonar la entidad. En el club se espera que sea un calentón y será después de la Confederaciones cuando se sienten a hablar. Si este insiste en su salida, se sentarán para establecer un precio. Además, esta noche debuta la selección sub-21 en el europeo. Será a las 9 menos cuarto ante Macedonia y tenemos también partido de playoff de ascenso a primera a las 9. Vuelta de semifinales entre Getafe y Huesca en el Coliseum, en la ida empate a 2.
Tiempo de noticias hasta las 8:30. Conozco a más de uno que está esperando que llegue a esa hora para que suene la cornetilla de César Lumbreras. Y comienza Agropopular. Hasta esa hora mantenemos todos los canales abiertos con ustedes. Ya pueden dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que es el 663-100-109. 663-100-109. A la vuelta hablamos con un criminólogo. El violador del ascensor ha vuelto a reincidir, lo que demuestra lo que ya sabíamos, que la derogación de la doctrina Parot no fue un buen invento.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Segundo vive casi como lo hacían en siglos pasados. Es de los pocos 10 pastores trashumantes que quedan en España.
¿Y usted a qué años empezó a ser pastor?
Yo empecé a ser pastor a la edad de 9 años. Cuando dejaba el colegio, claro, con el verano iba con las ovejas. Hasta que volvía con...
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Slichting, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
77.126, serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Compra la última tecnología de televisores LG OLED antes del 31 de julio y conseguirás un móvil LG G6 de regalo. Podrás ver tus series y películas favoritas con el mejor HDR Dolby del mercado dentro y fuera de casa. No lo dejes escapar. Televisores LG OLED no admiten comparación.
La detención del violador de la paz, que resulta que es el violador del ascensor, ha abierto un importante debate. Primero en el frente judicial. Pedro Luis Gallego salió de la cárcel por la derogación de la doctrina Parot. Fue condenado a 273 años de cárcel por el asesinato de dos mujeres y 18 agresiones sexuales. Tenía que haber permanecido en prisión hasta el 2022. Andan callados, por cierto, todos los que aplaudieron la derogación de la doctrina Parot. Al margen de ese frente judicial, hay otro frente interesante también, que es su probada reincidencia. Lo analizamos con Aitor Curiel, miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Criminología. Don Aitor Curiel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba 3 años fuera de prisión y se le acusa de 2 violaciones consumadas y otras 2 en grado de tentativa. ¿Qué medidas especiales, si es que se puede tomar alguna contra este tipo de presos?
Es complicado, es complicado. Yo creo que desde el punto de vista técnico, la reincidencia en este tipo de agresores, son depredadores sexuales, es indiscutible y el riesgo es elevadísimo. Por tanto, la prudencia es alejarlo de la sociedad, en definitiva, alejarlo de las situaciones de riesgo, que son cualquier mujer que vaya sola por la calle y para que sea una tentación para esta persona. Son personas que es imposible curarlas, son reincidentes, son depredadores sexuales y donde tienen que estar, sinceramente, desde mi punto de vista, es en la cárcel.
Bueno, dice que es complicado y la policía destacaba ayer que no podían controlar al violador del ascensor porque en 2013 quedaba en libertad sin posibilidad de aplicar ninguna medida extraordinaria. Es la versión de la policía. Yo claro, no sé si se podía haber hecho algo más para evitar que siguiera delinquiendo.
Leyes que son garantistas y que evidentemente nos defienden de pues, acusaciones injustas, de condenas injustas, de medidas exageradas o de medidas que puedan perjudicarnos, ¿no? Perjudicar nuestra libertad, perjudicar la violación de nuestros derechos fundamentales, pero ese es un equilibrio muy frágil con situaciones como la de esta persona, que son situaciones patológicas, que son pacientes reincidentes y son pacientes delincuentes profesionales y además que que no lo pueden evitar por su situación, por su patología, por su idiosincrasia, ¿no? Es muy complicado. Tú sin autorización judicial no puedes hacer unos seguimientos, sin autorización judicial no puedes limitar las libertades de una persona. Lo que hay que hacer es...
Es que había quedado completamente libre en 2013.
Claro, el problema es que hay que modificar las leyes. En determinados casos, como son estos, en los que técnicamente o científicamente la situación y la realidad es indudable, yo creo que ningún criminólogo, ningún psicólogo criminal, ninguna persona con un mínimo ámbito de conocimiento sobre este tipo de pacientes tenía ninguna duda de que era cuestión de tiempo la reincidencia y que era cuestión de tiempo que estuviéramos ante los que estamos, ¿no? Que el violador del ascensor se convirtiera en el violador de la paz o el violador del retiro o el violador del sitio en el que tenga una tentación, en el que él salga y encuentre una chica sola paseando por la calle, no tiene una capacidad de control. Es un enfermo y no tiene una capacidad de control. Y claro, las leyes tienen que permitir controlar esas situaciones. ¿La doctrina Parot ha perjudicado? Sí, sí. Igual había que haber hecho una excepción o no haberla aprobado o haberle hecho una excepción de cara a que en determinados casos en los que está aprobada la reincidencia y el elevadísimo riesgo no deba asumirse o haya la posibilidad de tomar una serie de medidas de precaución, ya sea brazaletes, ya sea, bueno, pues las que fueran, ¿no? Porque además los delincuentes no debemos olvidar que aprenden y esta persona aprenderá y se la ha cogido una vez, se la ha cogido dos... ¿Y quién dice que a la tercera le vayamos a coger? Porque aprenderá. Esta vez ya tenía un modus operandi diferente, trasladaba a las víctimas, ha visto que ni aún así buscará un modus operandi más evolucionado, una forma de actuar, un intercriminis más desarrollado para intentar evitar que le cacen la próxima vez.
Y para que no haya una tercera vez, para que no tengamos que volverle a coger una tercera vez, ¿la cadena perpetua revisable es la solución?
Pues a veces lo mejor no es amigo de lo perfecto y probablemente la cadena permanente revisable no sea lo perfecto, pero pueda ser bueno. Si este hombre está en la cárcel es objetivo, es indiscutible que no reincide. Claro, ¿eso se puede permitir en qué casos? ¿Cuándo? ¿Dónde está el límite? ¿Una víctima 2, 5, 10, 12, 15? ¿Una reincidencia 2, 3, 5, 7? ¿Quién establece cuándo? A mí me parece una buena solución, igual no la mejor, pero sí una buena solución. Mientras esta persona no tenga la posibilidad de cometer esos delitos, no los va a cometer. En el momento en el que tenga la posibilidad de hacerlo, antes o después, lo va a hacer. Y eso técnicamente es indudable, por tanto, tenemos que poner los medios. Con las garantías constitucionales necesarias, con las garantías judiciales necesarias, por supuesto, pero en casos tan claros como este... Es que está claro, es que cuando hay una violación, ¿quiénes son los principales sospechosos? Es que es indudable que son los que ya han cometido. Es que buscamos entre las personas con delitos de este tipo que han salido de permiso y casi nunca fallamos.
En este caso, lamentablemente, no se ha fallado. En las últimas horas hemos escuchado a forenses, a médicos y la pregunta se repite. ¿Con un delincuente del calibre de Pedro Luis Gallego es posible la reinserción? Casi no nos lo ha contestado ya antes, pero estamos hablando de que ya son 4 los violadores excarcelados tras la sentencia de Estrasburgo que han reincidido.
Claro, y será cuestión de tiempo que reincidan todos, o prácticamente todos. Es muy complicado. A ver, nunca puedes decir, puede haber una excepción. La ciencia, la naturaleza, la medicina, la criminología no son matemáticas. 2 más 2 no son 4. Pero lo que está muy claro es que si no son 4, se aproximan mucho. Estamos hablando de patologías, de delitos, de depredadores sexuales. Y un depredador sexual es una persona que va a reincidir siempre y cuando se le dé la posibilidad. Y si no establecemos unos controles suficientes para evitar ese riesgo, antes o después, es cuestión de tiempo, podrá evitarlo un día, 2, 3, que se le dé la situación, pero antes o después va a reincidir, va a recaer. Por lo tanto, es absurdo, donde tienen que estar es apartados de la sociedad. Hay otras posibles soluciones que tampoco son perfectas y que en casos determinados se puede barajar y que incluso en otros países hay momentos en los que se han estudiado, a veces temporadas en las que se han realizado con mayor o menor éxito. Estoy hablando de la castración química, estoy hablando de otra serie de controles, ya digo, como pulseras, como situaciones de controlar el posible riesgo, ¿no? De la posible disponibilidad de que esta persona pueda recaer. lo que es evidente es que algo hay que hacer. Una persona de este tipo no se puede dejar en libertad porque es que nuestras hijas, nuestras mujeres corren serio peligro y el derecho a no cometer ese serio peligro creo que debe estar por encima del derecho de una libertad absoluta de una persona que es reincidente por naturaleza.
Sorprende, Aitor, que este violador de la paz, que este violador del ascensor llevaba una doble vida con total naturalidad. Tenía novia, perro, acostumbraba a ir a tomar café por las tardes a un bar cercano a su casa de Segovia. Este tipo de delincuentes que no aparentan su agresividad son incluso más peligrosos.
Hombre, al que no se le ve venir siempre es un poco más peligroso. De todas maneras, con respecto a la doble vida, dicen los grandes investigadores de cualquier ámbito, homicidios, delitos sexuales, que todos tenemos una doble vida, ¿no? Unos más visible, más natural, más inocente, y otros más invisible, más antinatural o más delictiva. Pero todos podemos tener una segunda vida. Nunca nos podemos fiar de las apariencias de una persona, de la normalidad en cuanto a su puesto de trabajo, a su día a día, a su, digamos, lo que se sabe a simple vista. Todo el mundo felizmente casado, todo el mundo, o mucha gente al menos, tiene una doble vida, y hasta que no conoces la doble vida de un sospechoso nunca llegas a poder llegar a lo que ha pasado. Pero es que hasta que no conoces la doble vida de una víctima, nunca puedes llegar a saber quiénes realmente son los sospechosos.
Yo en este punto pienso,
son un poco más peligrosos, pero hay que estudiarlo igual.
Yo en este punto pienso también en su pareja actual, que ignoraba su pasado y todos los delitos que seguía cometiendo.
Claro, pero ¿qué realmente sabía su pareja si ignoraba su pasado, un pasado tan importante y tan difícil de ocultar con una mínima indagación? Realmente es que a veces estamos con personas a las que no conocemos y vivimos y convivimos y compartimos muchas cosas con personas que realmente desconocemos su pasado, desconocemos su situación, desconocemos su personalidad, sus patologías. A veces somos un poco imprudentes en nuestro día a día.
Pues yo me voy a quedar con un titular de toda la conversación, y es que con todas las garantías constitucionales, la cadena perpetua revisable, aunque no la mejor, sí que es una buena solución. Lo dice Aitor Curiel, que es miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Criminología. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días. Adiós.
Vamos ya a la noticia política de este sábado. Los socialistas celebran su 39º Congreso de la Historia y lo que algunos planteaban como la segunda vuelta de las agres primarias, esa segunda vuelta para el recién elegido secretario general, al final va a ser casi un paseo para Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El 39 Congreso Federal arranca esta mañana con una sucesión de saludos a los asistentes a cargo de ONGs y los sindicatos, además de un vídeo grabado por Felipe González. A la inauguración acuden José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque ninguno asistirá al discurso de cierre de Pedro Sánchez en otro escenario, el cercano pabellón 3 de IFEMA. La próxima vicesecretaria, Adriana Lastra, quitó importancia a las ausencias.
Del discurso del secretario general, que lo compartan, que estoy segura que va a ser así, como estoy segura también de que lo van a compartir Zapatero y Rubalcaba. Aunque no estén presentes en la clausura, seguro que estarán muy pendientes de la misma.
Aunque Sánchez cuenta con el apoyo suficiente para sacar adelante su proyecto político, las negociaciones de los últimos días, rebajando algunos puntos conflictivos como las alusiones al 1 de octubre o a la abstención, le van a garantizar un elevado respaldo, incluida la plurinacionalidad del Estado. La imagen de unidad se impone tal y como deslizó Lastra.
Que nosotros somos la izquierda real, somos la izquierda de gobierno y, sobre todo, que este fin de semana este partido pone rumbo a la Moncloa.
Con toda la dirección prácticamente hecha, queda por despejar quién será el portavoz en el Congreso, aunque su nombre podría conocerse el lunes en la primera reunión de la Ejecutiva Federal, que es quien debe proponerlo formalmente.
En este Congreso los socialistas van a tratar de definir una postura frente al desafío separatista de Cataluña. Lo último de ese asunto es que Puigdemont sigue intentando ganar la batalla de la comunicación. Se la había pedido el gobierno de Rajoy, pero se había resistido y ahora lo ha solicitado él por carta, esa convocatoria de un debate en el Congreso de los Diputados para hablar del referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont se ofrece a ir al Congreso lo antes posible para participar en un debate sobre el referéndum. Ya avisó que una vez anunciada la fecha y la pregunta, estaba dispuesto a explicarse en la Cámara Baja. Puigdemont considera importante que todos los diputados puedan escucharle para entender los motivos por los que se ha llegado hasta aquí. El presidente de la Generalitat le recuerda a Ana Pastor que ya se ha puesto fecha al referéndum, el 1 de octubre, a pesar del rechazo del Estado. Dice que un debate como el que podría hacerse en el Congreso es necesario y se ajusta a lo que se espera de las instituciones. Con lo que no está de acuerdo Puigdemont es con que se vote después del debate, porque quien tiene la potestad de hacerlo, dice, es el Parlamento. Puigdemont le recuerda a Pastor que hace unos días le envió otra carta al presidente Mariano Rajoy para pedirle negociar el referéndum y que Rajoy rechazó la propuesta.
Soy protagonista, figurante y productor, ayudante, guionista y por supuesto el director.
Rosendo Mercado y Loquillo incendian hoy la noche madrileña en Arganda del Rey. El rockero de Carabanchel tiene nuevo disco, el título Descalde y Trinchera, y anoche comenzó nueva gira en Murcia. Como decimos, esta noche cantará con Loquillo en Arganda del Rey. Con Rosendo llegamos a las 7:30, tomamos rumbo a las 7:30 de la mañana. Momento de actualizar la información en la mañana de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile de la zarigüeya. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos. La cadera floja. Moviendo las manos, flu, 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 así, así, chica, así, 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 vamos.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Prepárate para un baile de millones.
¡Mira qué rico!
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Dile hola al verano con Carrefour. Porque este fin de semana te ahorras el IVA en todas las cervezas y piscinas para canjear en próximas compras del 19 al 30 de junio.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, siguen en sintonía de la cadena COPE, continúan en la mañana del fin de semana, sábado de mucho calor. Hoy se van a superar los registros de los últimos días y los termómetros rebasarán con holgura los 40 grados. Lo anunciaba anoche en la linterna de COPE el catedrático Jorge Olcina.
El fin de semana va a ser un fin de semana caluroso. Seguramente los 44,2 grados de Córdoba o los 43,9 de Andújar, 43,1 se han registrado también en Sevilla, se igualarán o se podrán superar.
44,2 grados en Córdoba. Al margen del tiempo, están pasando más cosas. Actualizamos la información, lo hacemos con Ana Castellano. El Papa Francisco recibe a Angela Merkel en el Vaticano.
Cuarta reunión entre ambos con varios temas sobre la mesa. Los objetivos de la cumbre del G20 del próximo mes de julio en Hamburgo, los cambios en el Acuerdo de París sobre el clima y la situación de los refugiados.
Donald Trump ataca al régimen de los Castro.
El presidente estadounidense pide elecciones libres en Cuba y la liberación de los presos políticos. Además, Trump ha dicho que los acuerdos comerciales con el país van a cambiar.
El PSOE celebra su Congreso Federal.
Con la plurinacionalidad del Estado o la futura relación con Podemos, sobre la mesa, Sánchez llega a la cita reforzado y con una ejecutiva hecha a su medida.
Llega una nueva patera al puerto de Cartagena en Murcia.
Con 5 inmigrantes muertos, la embarcación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo. El mal tiempo y el avanzado estado de los cuerpos ha complicado las tareas de rescate.
Y como cada sábado, cumplida la actualización informativa de las 7:30 de la mañana, nos metemos en una sala de cine. Hoy, aparte de un placer, como siempre, es casi una necesidad obligada. En medio de esta ola de calor, buscando el siempre refugio fresco del cine, está nuestro crítico Jerónimo José Martín. Jero, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A esta hora todavía se puede salir a la calle, pero en apenas unas horas va a ser misión.
No, esto es tremendo.
Misión casi solo para valientes. Primer estreno.
Lo divertido es salir del cine y darse de cara y contra el muro ese que hay.
De momento vamos a meternos, que es
sí,
lo que nos
aunque
pide.
Aunque no te deparará muchas alegrías el cine esta semana, ya te aviso.
Bueno, primer estreno, Baywatch, Los Vigilantes de la Playa.
Un muerto en nuestra playa y todo empezó cuando llegó ella.
Hay gente que hace cosas malas.
Vamos a tener que hacer lo que mejor sabemos hacer. Sois socorristas, no policías.
Bueno, tú deberías...
Tiene algo que ver esta película con la serie de Los Vigilantes de la Playa. Esa...
Tiene que ver, claro, con esa serie del 91 al 2001 que marcó a toda una generación. A mí afortunadamente no, me salvé. Porque ya si ya aquella serie era flojita, esta no te digo.
A mí me pilló los coletazos, los últimos coletazos.
Pues ya era floja aquella, ¿eh? Sí. Pero esta, vamos, es cuerpo Danone a cámara lenta. O sea, La Roca, Dwayne Johnson, Zac Efron y tres o cuatro actrices de estas así vistosas que lo único es que hacen a veces alguna autoparodia, pero realmente el guion es deplorable. O sea, son todos los tópicos machistas, feministas y caca pedo culo pis en versión,
por Dios,
en versión adulta, ¿no? Un desastre de película, es que no tiene gracia. Le han metido un par de escenas de acción para coger ahí, pero es que ni las tomas falsas del final tienen gracia, ¿no? Para muchos es una de las peores comedias del año, muy muy zafia, muy grosera, muy obscena, o sea, con pues eso, tetas, culos, pectorales. ¿Acaso esperabas a Shakespeare? Es la crítica que ha hecho un crítico en Estados Unidos, ¿no? Pues es que es eso, no da para más. O sea, es muy mala, es de las peores películas de este año. Claro, llega el verano y claro, pues le... Pero bueno, es una lástima porque se podía haber jugado más con la autoparodia, con en fin. No, es un desastre.
O sea,
es
no merece la pena ir a verla, ni es... por el motivo, claro, que algunos en su día, en esos años, claro, 90, acudían semanalmente a la serie.
Bueno, por nostalgia, alguna canción y tal, pero para eso te la pones.
No te lo daré nostalgia, te lo daré otra cosa.
Claro, bueno, también, por supuesto, claro. O sea, si van a lo que van, si es lo que hay.
Pues nada, sí, sí. No perdemos ni un minuto en este Baywatch, Los Vigilantes de la Playa. Hablamos ya de Cosecha Amarga.
Ucrania debe saber lo poderosos que somos.
Sus tierras pertenecen al Estado.
He visto cómo mueren de hambre. Nos están matando. Debo luchar por mi país.
Holodomor.
Esto ya es otra cosa.
O genocidio ucraniano. Muy poco conocido porque la propaganda comunista ha echado durante décadas tierra este asunto, donde murieron entre 7 y 10 millones de personas, más que en el genocidio judío, en dos años, en 1932 y 33, que a partir de unas políticas de expropiaciones y de confiscaciones de siembras completas, provocó Stalin, Joseph Stalin, una hambruna que mató a de 7 a 10 millones de personas. Una burrada. O sea, fue un genocidio en toda regla, que es muy poco conocido y que esta película lo afronta de un modo digno. Es un director canadiense nacido en Alemania, Georges Mendeluc, pero con poquitos medios, el reparto es mejorable. Entonces, aunque los hechos se imponen, es muy potente el drama que se cuenta, la crítica al comunismo, el elogio al cristianismo ortodoxo en este caso, son bonitas y tal, pero es una película un poquito obvia, académica. Es una lástima que, claro, no haya caído en manos de un Spielberg o de alguien así. Pero bueno, no está mal que en estos tiempos que se reclama la memoria histórica se haga memoria histórica no solo del genocidio armenio, que ha habido un par de películas este año, sino también de este genocidio ucraniano, que, en fin, a muchos comunistas y neocomunistas no les hará ninguna gracia, ¿no?
Que se hable mucho más común que se hable del nazismo, de las de los horrores cometidos por Hitler, pero no es tan habitual que se lleve al cine los crímenes de Stalin.
Claro, que fueron enormes, además. O sea, más que los de Hitler, porque estuvo más tiempo en el poder, sencillamente, ¿no?
Vaya cambio.
Y la siguiente es bastante buena. O sea, es una película muy peculiar, pero que es de lo mejor de la semana.
Vamos de menos a más. La tercera película que hay que ir a ver al cine este fin de semana es Ignacio de Loyola.
Un peregrino quiere irse a Jerusalén, mendigando como los antiguos peregrinos.
Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? ¿Es que quieres morir?
Ya me he enfrentado a la muerte y no le tengo miedo.
Bueno, esta es una película para vascos, sobre todo, aunque la han hecho filipinos, con financiación de una fundación jesuita, dos directores jóvenes que han hecho una película muy moderna, rodada íntegramente en España, con actores españoles, pero rodada en inglés, sobre la primera parte de la vida de San Ignacio. Es decir, es lo que dice el subtítulo, ¿no? Soldado, pecador, santo. Que es justo, pues eso, él es de cerca de Bilbao, ¿verdad? Entonces ejerce como es Loyola. Entonces es un soldado bastante heavy, mujeriego y tal, en fin, con mucha vida, hasta que de pronto ya en el sitio de Pamplona es herido y de pronto pues Dios le dice: chavalote, yo te quiero para otras cosas, ¿no? Claro, muy querido en Filipinas y en Extremo Oriente, porque los jesuitas evangelizaron toda esa zona del mundo, ¿no?
Me dices que los exteriores están rodados íntegramente
en
España, en el País Vasco centrado.
Yo creo que sí, que muchos sí, no sé con exactitud, pero está muy bien. Y luego es dura, o sea, no es una película de estas blandita de vidas de santos, ¿no? Es tipo La Pasión de Cristo, con escenas de batallas, donde se nota un poquito la falta de presupuesto en los efectos digitales, pero luego hay, por ejemplo, un par de secuencias oníricas o místicas, muy en la línea de la película de Mel Gibson, que está muy bien. El chaval protagonista, Andreas Muñoz, que he tenido la ocasión de entrevistarle, es un chaval que hay que apuntar su nombre, lo hace muy bien, porque es un personaje que es una perita, ¿no?
Es el que hace Ignacio de Loyola.
Ignacio de Loyola, pasar de soldado y de tipo pisando fuerte a un sacerdote que se enfrenta a la Inquisición en primer lugar y que tiene el desafío de que Dios le manda fundar los jesuitas, fíjate, nada menos, ¿no? Y ahí se queda la peli, de hecho te quedas con ganas de seguir viéndola. Está muy bien, yo creo que es de los mejores estrenos de esta semana. He tenido suerte porque son tan malos muchos de los demás que dices, pues esta es una buena opción para esta semana, desde luego.
Andreas Muñoz, ¿no dices que nos quedemos con ese nombre? ¿Es español?
Es español, aunque trabaja mucho en Londres, está haciendo teatro ahora allí, pero le hemos visto en varias series y en varias películas españolas. Pero es un actor muy polivalente, está muy bien. Hombre, llama la atención que tengan que venir desde Filipinas para contarnos nuestra historia, aunque en realidad esta película está un poco en la línea de estas últimas series históricas como Isabel o como incluso como El Ministerio del Tiempo, que van un poco por esta línea de actualizar desde un punto de vista respetuoso la historia de España, ¿no?
Choca un tanto, como nos decías, que los protagonistas hablen en inglés.
Eso sí.
Pues pasamos
sobre
de
todo
este,
si son de Loyola mismo, como San Ignacio.
Pasamos de este Ignacio de Loyola, que yo creo que va a ser la película que...
Yo creo que es la más interesante
la que
esta
vamos a dejar
semana,
con más nota. A señor, dame paciencia.
Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona. El perro flauta es el novio de su otra hija. Y su hijo pequeño ha venido con su novio.
Vasco, negro y gay.
Este pobre hombre está aguantando todos los males de este país.
Señor, dame paciencia.
Bueno, esta es de los mejores diálogos de esta película, que es una imitación descarada de Dios mío, pero que hemos hecho la película francesa, un poco en la línea de ese buen rollismo multicultural de 8 apellidos vascos. Pero claro,
decir,
no tiene...
a mí me recordaba ya no 8 apellidos vascos por el diálogo, a 8 apellidos catalanes.
Sí, 8 también, y va en esa línea. ¿Qué pasa? Que hay, o tienes unos guionistas muy buenos, o un director muy bueno con ritmo y con chispa, o si no, caes en una especie de colección de tópicos. Machistas, feministas, de ahora de ideología de género, todo el mundo bueno, nadie malo, todo se desdramatiza y no tiene gracia, ¿no? Y luego además aquí el reparto no tiene la potencia del de 8 apellidos vascos o el de, por supuesto, la película francesa, que fue un bombazo, la de Dios mío, pero que te hemos hecho, ¿no? Bueno, entonces Álvaro Díaz Lorenzo hace una puesta en escena muy televisiva, puede tener su punto, ¿eh? No digo que a lo mejor la gente se engancha, te echas unas risas, pero creo que baja el listón respecto a otras películas similares recientes. No es demasiado irritante, pero en fin, la visión que da la iglesia, por ejemplo, es absolutamente grotesca. O sea, es muy ligera, demasiado ligera.
Yo, si tuviera algún motivo para ir a ver esta película, porque con lo que tú me has dicho no me da ninguno, es porque hay un amigo mío en el reparto, que es David Guapo, que hace de Jordi en este señor, dame paciencia. Pero vamos,
mira,
es el motivo, porque no nos ha dado mucho. Cambiamos de tercio, y de este señor, dame paciencia, pasamos a París puede esperar.
¿Dónde estás?
De camino a París con uno de los socios de tu padre.
Recuerda que es francés.
¿Eres feliz?
Tendríamos que estar ya en París.
¿París puede esperar?
Bueno, esta es una película peculiar. Para los cinéfilos tiene interés.
Vemos la mano de los Coppola.
Es la primera película como de ficción de la mamá de los Coppola, es decir, de la esposa de Francis Ford y de la madre de Sofía, que la ha dirigido con 81 años. Hace una comedia supuestamente romántica. Es la historia de una mujer, la típica mujer insatisfecha que está casada con un adicto al trabajo de estos hiperricos y que una vez en vez de irse con él a un viaje de estos relámpago, pues decide irse en coche con un socio suyo a París. Pero claro, el socio es francés, es un bon vivant, un cara dura, mucho cuidado. Y van de restaurante en restaurante parando ella, claro. O sea que es. Claro, la única ventaja es que ella es Diane Lane, que es un encanto de mujer, es guapísima, tiene mucha personalidad y se soporta. Pero el guion es bastante flojo. O sea, esta mujer, Leonor Coppola, proviene del documental, es documentalista, y lo que hace es un documental sobre la comida y la bebida francesa. En plan, digamos, gourmet, ¿no? Entonces, lo que te entra viendo esta película es un hambre feroz, pero poca cosa más, o sea, no es muy allá la peli tampoco, ¿no?
Pues a esta hora de la mañana todavía no tenemos mucha hambre, así que este París no. Puedo esperar, quizá.
La más interesante. Puedo
esperar de verdad.
La más interesante desde el punto de vista fílmico, sin duda, la siguiente película. Lo que pasa es que tiene una distribución minoritaria porque nos llega desde Georgia, nada menos.
Pues vamos ya a La vida de Ana.
Que esta vida de Ana no tiene música, vamos, tiene una canción heavy que no he encontrado por ningún lado y le he puesto pues a esta cantante georgiana Eugenia Miroschinesco cantando algo para ilustrar nuestro comentario. Es una historia de nuevo cine social, típica madre soltera en un país poscomunista absolutamente deshumanizado donde no sabe qué hacer, está intentando irse, su hijo es autista además. Y entonces le pasan todo tipo de tragedias, ¿no? Tiene un punto final de, digamos, optimismo, porque es la fuerza de voluntad de esta mujer, que está muy bien interpretada por Ekaterin de Mestrace. Y bueno, se deja ver, es una gran película. Probablemente desde el punto de vista fílmico es lo más interesante de los 13 estrenos de esta semana, porque además luego tenemos alguna película de terror como I'm Not a Serial Killer, Animal de Compañía, que es tremenda. La del Serial Killer es una especie de película independiente de terror que tiene su punto en la puesta en escena. Mientras ellas duermen es la adaptación de una novela de Javier María por Wayne Wan, lo cual no deja de ser singular, pero es muy rollo esa película. La mujer del animal es una colombiana de César Gaviria, absolutamente insoportable, durísima, terrible. Cartas de la guerra, no está mal, es una película, pero es muy minoritaria. Es portuguesa, sobre la guerra de Angola, unas cartas, tiene una potencia visual y poética interesante. Julia Eyes no está mal, es el debut como directora de una actriz catalana, Elena Martín, que ya había hecho alguna cosa. Muy del desconcierto por moderno de las jóvenes en programas Erasmus, ¿no? Y luego no está mal. No está mal el documental sobre Chabela Vargas, que se titula así, Chabela, que es de Catherine Gund y Daresha Kai, y en el que interviene un montón de gente, incluido Pedro Almodóvar, que es tiene algunas declaraciones muy interesantes porque ahí la estamos escuchando.
La voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces.
Cuesta mucho, sufres mucho, pero sales adelante.
Claro, escuchar a Chabela es ponerte a llorar porque ella canta llorando, ¿no? Es una película que insiste probablemente demasiado en su condición de lesbiana y que, en fin, ella llevó con discreción, pero luego fue bastante militante en el final de su vida. Pero sobre todo lo que muestra con muchísima honestidad, pues la verdad es que las declaraciones de unas y de ella misma te va mostrando la soledad brutal de esta mujer a lo largo de toda su vida, desde su infancia. Y en fin, con testimonios muy potentes y viendo pues cómo, claro, esa potencia emocional que tiene ella cantando, ¿verdad? ¿Quién pudiera reír como llora Chabela?
Vamos a escucharla.
Para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Es que se cumplen 5 años de la muerte de Chavela Vargas. Quizá también.
Sí, quizá ha sido por eso que la hayan estrenado. O sea, es una película valiosa. Ciertamente en testimonios puedes estar de acuerdo, ¿no?, con muchos de sus planteamientos vitales. Pero, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho las intervenciones de Pedro Almodóvar cuando él cuenta, por ejemplo, cómo después de 12 años en el olvido total, viviendo miserablemente ella, la traen para España, tiene unos conciertos estupendos y él consigue que vaya a la Sala Olimpia en París, donde se la juegan, porque ahí no es conocida en París, y es precioso todos esos pasajes de cómo se esfuerza él en, claro, él ha metido muchas de sus canciones en sus películas. Y en fin, es esto, ¿no? ¿Cómo llora Chavela, no? ¿Quién pudiera reír como llora Chavela? Pues llora Chavela porque cuando canta llora y está cantando su vida, que es muy triste, es tremenda, ¿no?
Nos hace llorar
y,
a todos,
claro.
¿Cómo le gusta a Mónica Aguilior asomarse a la ventana del cine? Siempre que ella huele que hay cine por aquí y se asoma a la ventana, la fresca ventana de
bueno,
este...
es cine muy selecto y muy... Es que ha visto que es triste la película. En cuanto es triste la película ya la trae.
Y solo ha venido cuando había cuestiones interesantes. Yo solo me quedo con todo lo que me has contado, que ha sido mucho. Solo me quedo con Ignacio de Loyola, sí, que es quizá la más recomendable, ¿no?
Para es la ir a más ver interesante este para el público general. En general, aunque es durita, ¿eh? No es una película así facilona, ¿no? O sea que... Y luego, al que le guste Chavela, desde luego, es interesante.
Lo que es recomendable, Jero, es acudir este fin de semana a los cines, como decíamos al principio, porque es casi, con este calor, una gran necesidad. Nosotros lo vamos a hacer y tú lo has hecho a lo largo de toda esta semana y ya nos lo has contado. Gracias, Jerónimo.
Gracias,
José Martín. Un fuerte abrazo.
Que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo.
Con el cine y Chavela Vargas llegamos a las 7:47. Enseguida salimos al exterior con nuestra ronda de corresponsales.
Desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Esta noche a las 10, Eraser sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Decimos ronda de corresponsales. El Papa Francisco recibe hoy en el Vaticano a la canciller alemana Angela Merkel. Se trata del cuarto encuentro entre ambos en los últimos 4 años. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Cuarto encuentro entre el Papa Francisco y la jefa del Ejecutivo alemán, que en pocas semanas presidirá la cumbre del G20, que tendrá lugar en Hamburgo y que centrará las conversaciones de esta nueva entrevista. Hablarán sin duda sobre dos de las cuestiones que preocupan a ambos: la protección de los refugiados y el respaldo a los acuerdos de París para la protección del medio ambiente. Las imágenes de este nuevo encuentro entre la hija de un pastor protestante y el pontífice católico tendrán gran repercusión en Alemania, que en 100 días se enfrenta a una nueva cita electoral. Después de reunirse con el Papa, la canciller Angela Merkel se entrevistará, como es costumbre, con el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin.
Adiós al ex-canciller Helmut Kohl, el impulsor de la reunificación alemana, muerto a los 87 años de edad. Berlín, Mariluz Moraleda.
Banderas a media asta en Alemania. Los mensajes de pésame se produjeron de inmediato en toda la clase política, encabezada por el presidente del país, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. Tanto él como Angela Merkel destacaron el papel de Helmut Kohl como el canciller de la reunificación alemana y como un firme europeísta. Helmut Kohl fue un hombre de récords políticos. Durante 16 años ostentó el puesto de canciller y durante un cuarto de siglo el de presidente del Partido Cristiano Demócrata. Principal mentor de Angela Merkel, pasó a la historia por lograr unir a su país tras la caída del Muro de Berlín y por ser uno de los padres impulsores de la Unión Europea. Con un estilo imponente y muy directo, el final de su trayectoria se vio salpicado por el escándalo de supuestas donaciones millonarias a su partido, lo que hizo que Merkel le diera la espalda. Desde 2008 vivía en su ciudad natal tras sufrir un traumatismo craneoencefálico.
En Reino Unido, Theresa May ha prometido a las víctimas del devastador incendio de Londres que va a destinar más de 5 millones de euros para ayudarles a salir adelante, mientras las autoridades continúan investigando las causas del fuego. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Sigue la búsqueda poco a poco de cuerpos sin vida entre los escombros, proceso que podría durar meses incluso, según la policía. Los últimos datos que conocemos son de 30 fallecidos, una veintena de heridos y decenas de desaparecidos. Se cree que podrían ser hasta 70 que se teme estén entre las ruinas del edificio calcinado. También continúa la investigación en torno a las causas. Las autoridades se afanan para dar respuesta cuanto antes a qué pasó, y por eso la primera ministra ha prometido un fondo de hasta 5 millones de libras para familiares de las víctimas y afectados por este suceso. Muchos de ellos se manifestaban ayer cerca de esa torre Grenfell para protestar por las malas medidas de seguridad del inmueble, para pedir responsable por ello y por el trato que le han dado las autoridades estos días.
El gobierno ruso asegura que ha matado al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi. Según las autoridades rusas, el terrorista habría muerto el pasado mes de mayo en un bombardeo cerca de Al-Raqqa. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus bombarderos han acabado con la vida del líder del grupo terrorista Estado Islámico. Según los uniformados rusos, al-Baghdadi habría muerto en un ataque de las fuerzas rusas junto a 30 comandantes y 300 guerrilleros. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sin embargo, quiso ser más prudente y dijo no tener la total confirmación, y recordó que en todo caso los terroristas se recuperan pronto de la pérdida de un líder, por lo que no habría que bajar la guardia. De confirmarse la muerte del hombre más peligroso y odiado del mundo, sería todo un éxito de Rusia y especialmente de su presidente Vladimir Putin, que han sido constantemente cuestionados por su apoyo al dictador sirio Bashar al-Assad.
Tenemos una comunicación pendiente con Siria, vamos a cruzar los dedos porque esas comunicaciones no son fáciles. Hasta Siria se ha ido el director de la mañana del fin de semana. En el epicentro de la guerra está Fernando de Aro, 7:52. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar a estas horas despiertos, informándose y recibiendo análisis.
Y escuchándote también a esta hora desde Siria. ¿Dónde te encuentras en estos momentos, Fernando?
Pues mira, Antonio, en este momento estoy en Alepo. Alepo, como saben nuestros oyentes, es la ciudad quizá más castigada de toda la guerra. Desde 2011 fue ocupada por los rebeldes y no ha sido liberada hasta hace unos meses. Aquí en esta ciudad que intenta recuperar en cierta medida la normalidad me encuentro esta mañana.
Has hecho un viaje del sur al norte del país, conoces bien Siria, has vuelto, ¿y qué te has encontrado en esta ocasión?
Pues mira, Antonio, lo que he visto es un país que intenta afrontar este nuevo periodo con mucha esperanza. La zona del sur, la zona de Damasco, es una zona ya muy tranquilizada. Ahí prácticamente solo hay algún ataque yihadista de vez en cuando porque hay una pequeña bolsa. Luego, cuando vas subiendo hacia arriba del país, hacia la zona norte, te vas encontrando con muchísima destrucción. Ayer estuve en Homs, por ejemplo, que es la tercera ciudad del país, y Homs está absolutamente devastada. Pero las comunicaciones son seguras y se puede ir del sur al norte de la ciudad sin problema, del sur del país al norte del país sin problema alguno, porque la ayuda de los rusos y de las milicias chiitas permite avanzar, es verdad que con muchos controles, es verdad que con paciencia, y en Alepo, la zona este de la ciudad está absolutamente destruida, pero es llamativo cómo la gente intenta recomenzar de nuevo. Mira, anoche que no había luz, que prácticamente no hay suministros, pues hay algunos cafés abiertos y la gente se había echado a la calle ayer viernes por la tarde, aquí es fiesta, el viernes. Supongo que queriendo celebrar después de tantos meses, celebrar la vida, celebrar que siguen vivos, celebrar que la guerra puede acabarse. Es una cosa constante en todo el país. Y eso que en cada familia, porque hablo con muchísima gente, en cada familia hay uno o dos fallecidos, con lo cual este pueblo que intenta renacer, este pueblo que intenta afrontar un nuevo periodo, tiene un gran sufrimiento encima.
Pues nos vamos a quedar, Fernando, con ese mensaje. Comenzar de nuevo, después de 6 años de guerra, que dejan más de medio millón de muertos. Fernando de Aro, cuídate mucho. Intentamos hablar mañana contigo. Gracias.
Un abrazo, Antonio, a todos.
Y a las 8:05 hacemos parada en el kiosco, nos acercamos hasta el kiosco para saber cómo viene la prensa. Nicolás Rubio, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Todos los periódicos llevan en portada el nuevo golpe internacional al independentismo catalán. Empezamos por el diario ABC, foto en portada de Rajoy y Macron y titular para las palabras del presidente de Francia negando toda interlocución a la Cataluña independentista. Solo conozco un socio y amigo, España toda entera. En páginas de opinión, el diario de Vocento asegura que la firmeza de Macron vuelve a evidenciar la soledad de Puigdemont y sus acólitos en la escena internacional. Los periódicos destacan también la intención de Puigdemont de venir al Congreso a vender su referéndum. El Mundo dice que el gobierno critica la errática postura del presidente y le pide que no ponga obstáculos. Por último, La Razón concluye que Macron frena la propaganda secesionista, la misma patética propaganda de Guardiola el pasado domingo, que es la de considerar a España un Estado autoritario.
Los periódicos dedican también mucho espacio al Congreso del PSOE, un Congreso a la medida de Pedro Sánchez.
Es, Antonio, el segundo asunto, este sábado en el kiosco. ABC dice que Sánchez diseña un PSOE a su medida y asume que la legislatura va a ser larga. El susanismo, continúa ABC, ha sido arrasado y del modelo de partido que planteaba Susana Díaz no quedarán ni las espinas. El que va a ser nuevo secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en El Mundo, rechaza un gobierno socialista apoyado por independentistas, el gobierno Frankenstein. Y en La Razón, el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, escribe hoy un artículo en el que pide que la Constitución reconozca las aspiraciones nacionales de Cataluña.
Y el tercer gran tema, Nicolás, que encontramos hoy en la prensa, es el informe del Banco de España, que da por perdidos ni más ni menos que 63.000 millones de euros de rescate bancario.
Nos vamos a quedar, Antonio, sin 7 de cada 10 euros del dinero que hemos puesto entre todos. Encontramos editoriales con palos al Banco de España, en El País, informe insuficiente. El Mundo critica también la preocupante ausencia de autocrítica del Banco de España por no querer levantar las alfombras de anteriores etapas. Y ABC también echa en falta mayor nivel de autocrítica.
Con los periódicos tomamos rumbo a las 8 de la mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número uno en ventas desde 1995.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió el Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares, con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene, el dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de Hogar Mapfre. Llama ya al 902-110-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Estamos en plena operación bikini y más de una amiga piensa, ¿cómo puedo adelgazar antes de las vacaciones? Isabel Borrás Olivares, nutricionista de Nutrigen Service.
Muy fácil. Ponte en manos de los nutricionistas profesionales de Nutrigen y aprovecha una primera consulta gratuita con tu nutricionista personal por videollamada o teléfono. Una dieta personalizada que incluirá en tu aplicación Nutrigen y el seguimiento a lo largo de la dieta. Puedes perder hasta 5 kilos y te vas a sentir liberada.
Y la primera consulta gratis. Fantástico. Descárgate ya la aplicación de Nutrigen y entra en nutrigenservice.com. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ya han escuchado a Fernando de Aro hace apenas unos minutos en directo desde Siria. 6 años de guerra que dejan más de 500.000 de muertos y un panorama desolador. Miseria, destrucción y un escenario nada alentador para los que viven en ciudades como Alepo, desde donde nos hablaba Fernando de Aro. Eso sí, lo decía Fernando, los sirios no pierden la esperanza. Les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos que desde las 6 de la mañana les cuenta la última hora. Y la noticia de este sábado está en el IFEMA de Madrid. El PSOE celebra ahí su 39º Congreso Federal y lo hace con varias claves. No va a ser un paseo militar para Pedro Sánchez, pero casi. Sánchez no quiere que se repita la experiencia que vivió durante su primera etapa en la Secretaría General, con presiones y traiciones, y ha confeccionado una ejecutiva a su medida. Lo hace con sus más afines, no eran de primerísima fila, porque durante las primarias todo el aparato del partido estuvo con Susana Díaz. Dos únicas excepciones integran esa ejecutiva: a Pachi López y al extremeño Guillermo Fernández Vara Ricardo Rodríguez.
Este 39 Congreso Federal consolidará el nuevo rumbo del PSOE con la intención de poner el contador a cero y serenar las aguas internas, tanto como para que después de rebajar algunos puntos conflictivos, como las alusiones al 1 de octubre o a la abstención, Pedro Sánchez haya dado por hecho que todas las sensibilidades se van a ver reflejadas en su proyecto. Felipe González participará en la inauguración a través de un vídeo. José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba estarán hoy, pero no en la clausura mitin del reelegido secretario general.
El plasma está de moda. Se ve que a Felipe González también le gusta, no solo a Rajoy. Aunque seguro que muchos de los seguidores de Pedro Sánchez agradecen que el expresidente del gobierno no acuda hoy al Congreso Federal del PSOE. En unos minutos vamos a hablar con el alcalde de Valladolid, que es el nuevo portavoz del PSOE. Los socialistas rompen todos los puentes con el PP y lanzan guiños a Podemos. El presidente Mariano Rajoy no desiste.
Yo siempre estaré abierto a hablar con el señor Sánchez, y la única conversación que he tenido con él desde ese momento para mí fue muy positiva, porque, insisto, uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa ha fijado una posición nítida, clara y que desde luego yo comparto absolutamente.
Sábado en el que el presidente catalán trata de recuperarse del enésimo revés que le ha llegado desde el exterior. Y ha tenido que perder la cuenta. Apoyos, eso sí, ha tenido muy pocos. Apenas aquella foto que se hizo el venezolano Nicolás Maduro con una bandera separatista catalana. A Puigdemont, el último sopapo le ha llegado desde Francia. El autor ha sido el nuevo presidente Emmanuel Macron, corresponsal en París, Asunción Serena.
Cuando se preguntó a Emmanuel Macron cuál es su postura respecto al anuncio del referéndum de independencia de Cataluña, este respondió que él solo tiene un interlocutor.
Il s'agit d'une question interne à l'Espagne.
Se trata de una cuestión interna en España y no tengo nada que decir respecto a ese tema. Yo conozco un socio y un amigo que es España, España entera. Yo conozco un interlocutor y lo tengo a mi lado y se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne. La lucha antiterrorista, la política de inmigración y las interconexiones energéticas también fueron temas que trataron en su reunión.
A Puigdemont le dijeron lo que había dicho Macron, lo escuchó y luego filtró horas después una carta que ha enviado la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Lleva semanas resistiéndose a acudir al Parlamento de todos los españoles y ahora dice que sí que quiere ir. No puede votar y pone condiciones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont se ofrece a ir al Congreso lo antes posible para participar en un debate sobre el referéndum. Puigdemont considera importante que todos los diputados puedan escucharle para entender los motivos por los que se ha llegado hasta aquí. El presidente de la Generalitat le recuerda a Ana Pastor que ya se ha puesto fecha al referéndum el 1 de octubre, a pesar del rechazo del Estado. Dice que un debate como el que podría hacerse en el Congreso es necesario y se ajusta a lo que se espera de las instituciones. Puigdemont le recuerda a Pastor que hace unos días le envió otra carta al presidente Mariano Rajoy para pedirle negociar el referéndum y que Rajoy rechazó la propuesta.
Con sus delirios separatistas, con todo lo que quieran, pero este hombre no se cansa nunca. ¿Qué le ha contestado el gobierno de Rajoy, María Daván?
El comunicado valora positivamente esa rectificación de Puigdemont, pero le viene a decir al presidente de la Generalitat que no puede comparecer como él quiera. Y es que, recuerda al gobierno, el líder nacionalista quiere acudir a la Cámara cuando ya ha decidido de forma unilateral la fecha del referéndum, por lo que tendrá que explicar en el Congreso, dice, los pasos que piensa dar y qué va a hacer si el Estado no se pliega a sus exigencias. El Ejecutivo recuerda además a Puigdemont que no puede condicionar el formato con el que quiere comparecer, es es decir, que no puede impedir que la Cámara que representa la soberanía nacional debata y vote sobre asuntos que conciernen a todo el pueblo español. Y es que, como ya ha reiterado el Gobierno en otras ocasiones, el líder catalán no puede pretender que el Congreso sea una sala de conferencias donde dé su charla independentista sin escuchar a los demás.
Del exterior, lo último es el mensaje de Donald Trump a los Castro y a la dictadura cubana. Da marcha atrás en el deshielo promovido por Obama. Y eso ha generado división de opiniones, críticas, pero también elogios y agradecimientos. Disidentes cubanos en el exilio han celebrado la medida que califican como positiva. ¿Cuáles son las novedades en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Corresponsal Juan Fierro.
Trump acusaba a los Castros de matar a miles de sus propios compatriotas, así como de exportar armas a Corea del Norte y de exportar el caos a Venezuela. No levantaremos las sanciones a Cuba, decía también el presidente, hasta que no se liberen a todos los presos políticos, haya libertad de expresión y de reunión, todos los partidos sean legalizados y se celebren elecciones libres y verificables en Cuba. Trump criticaba también los acuerdos firmados por Barack Obama y Raúl Castro, unos acuerdos que, en palabras del presidente, solo servían para enriquecer a los miembros del régimen castrista.
Donald Trump pedía más libertad para el pueblo cubano y también para el pueblo venezolano. Y eso no ha gustado nada a Nicolás Maduro. Ay, si Maduro se mirara alguna vez en el espejo.
Discurso pedante, arrogante, donde él muestra su desprecio a la historia de nuestro pueblo y además lleno de amenazas. No puede ser que en pleno siglo XXI Donald Trump diga que va a mantener y va a recrudecer el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Eso lo rechazamos.
Arrogante, llama Maduro a Donald Trump. Y otra vez el drama de la inmigración salta a la portada informativa. Esta madrugada ha llegado al puerto de Cartagena, Murcia, la patera con 5 inmigrantes fallecidos. Ana Castellano.
Ha sido rescatada por Salvamento Marítimo. Un buque mercante avistó la patera en la mañana de este viernes a 70 millas al sureste de Cartagena. El mal tiempo complicaba el rescate, pero hace unas horas las autoridades confirmaban que la embarcación de madera había sido localizada y remolcada hasta el puerto de Cartagena y con ella los cadáveres de 5 inmigrantes en avanzado estado de descomposición. Además, en las últimas horas, la Guardia Costera de Libia ha rescatado a otros 900 inmigrantes, entre ellos 25 niños. Viajaban hacinados en embarcaciones de madera y botes de goma.
Así bien, este sábado, un 17 de junio, en el que están pasando más noticias, que cuenta ya en titulares Nicolás Rubio y Ana Palacios. Alemania despide a Helmut Kohl.
El artífice de la Alemania unificada tras la caída del muro gobernó el país 16 años y propició el ascenso de Angela Merkel.
En Londres se suceden las protestas por el incendio de la Torre Greenfield.
Familiares de los afectados asaltan una sede municipal para exigir justicia. Theresa May tiene que salir escoltada. La policía ha confirmado ya la muerte de 30 personas.
El Banco de España admite que no se va a recuperar el dinero del rescate a la banca.
El supervisor cree que se van a perder 8 de cada 10 euros. De los 70.000 millones inyectados se van a recuperar solo 17.000.
Ayuda para la compra de coches eléctricos.
Las subvenciones aprobadas van desde 500 euros para turismos y furgonetas a 18.000 para autobuses y camiones.
La huelga continúa.
La patronal de la estiba rechaza la última propuesta de los sindicatos que considera ilegal. Hay convocados 11 paros parciales a partir del lunes.
Y Merkel en el Vaticano.
La de hoy es la cuarta reunión privada del Papa Francisco con la canciller alemana desde su elección en marzo de 2013.
Y la ola de calor, Ana Palacios, que no da tregua y que va a continuar afectando prácticamente a toda España durante el fin de semana. 34 provincias están en alerta por altas temperaturas que volverán a superar hoy los 40 grados.
Hoy es día de buscar la sombra porque efectivamente va a hacer mucho calor. Calor en el sur, pero también en el interior de la península, donde suben las temperaturas. Algo mejor estarán en el norte. Los termómetros van a alcanzar las máximas este sábado, pero no hay descanso porque va a seguir haciendo calor a lo largo de toda la próxima semana. Importante evitar el sol en las horas centrales del día, evitar también en esas horas el ejercicio físico e hidratarse mucho.
En deportes, el Valencia hace historia en la Liga CB de baloncesto, rompe el dominio de Madrid y Barça y consigue el título en casa en la Fonteta en el cuarto partido de la final ante los blancos. Además, el culebrón de Cristiano Ronaldo sigue marcando la actualidad del deporte. Está escocido el portugués con Hacienda y dice que en el Madrid no le han defendido lo suficiente. ¿Qué sabemos de esta historia? Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Dice la RAE que un calentón es lo que sufre una persona que se enoja con facilidad y fugazmente. Cristiano Ronaldo ha sufrido un calentón que desvelaron nuestros compañeros de Abola y que después ratificó su representante al presidente del Real Madrid. Pero Cristiano no ha medido las consecuencias de ese calentón. Situar al Real Madrid junto a la Fiscalía Provincial en el disparadero de sus críticas ha provocado un efecto inesperado. El club ha acogido con enojo la protesta pública del portugués, lamentando que antes de eso no se haya dirigido a Florentino Pérez antes que a nadie. Y la afición, como escuchamos anoche en el partidazo, ha recibido el mensaje con rabia al considerar que el Madrid nada tiene que ver con sus supuestas tropelías fiscales. El asunto tiene difícil solución. O el calentón se enfría y la situación vuelve a la normalidad, aunque es difícil que suceda así, o el Madrid aumenta los emolumentos de Cristiano asumiendo una parte de culpa que no tiene, o Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid. A última hora de la noche, los compañeros que siguen a Portugal en Rusia nos decían que la decisión de Cristiano era irrevocable, y esa decisión cuesta entre 150 y 200 billones. Complicado contexto, por lo tanto, para el jugador y para el Real Madrid después de una temporada histórica. El doblete de la Liga y de la Liga de Campeones se ha visto empañado por la actitud de Cristiano, que ha enrarecido un final de temporada que parecía de ensueño.
Pues está entretenido este culebrón del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo. Gracias, Josep. Así llegamos a las 8 y 11 minutos. Enseguida hablamos con el nuevo portavoz del PSOE, es el alcalde de Valladolid. Se llama Óscar Puente y es uno de los más fieles escuderos de Pedro Sánchez.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Compra un televisor LG Super UHD con tecnología NanoCell antes del 31 de julio y conseguirás una barra de sonido Dolby Atmos de regalo. Podrás ver tus películas con una experiencia de sonido 360 grados alrededor de ti. No lo dejes escapar. Televisores LG Super UHD, la precisión del color.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Abandonada y sola. O acompañada en una casa de acogida. Llena de miedo y rencor. O ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Hoy va a ser un gran día para comprar electrónica, electrodomésticos y videojuegos en Hipercor y El Corte Inglés.
Porque te vas a ahorrar el 21% de IVA manteniendo todas las ventajas de los tecnoprecios.
Como el seguro gratis, envío, puesta en marcha, retirada de tu aparato antiguo y las mejores condiciones de financiación.
Solo hoy, sábado, 21% en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
En Hipercor, El Corte Inglés y hasta las 12 de esta noche en nuestra web.
Sábado de congreso en el Partido Socialista. Se cumple el dicho, ese refrán en el que se asegura que después de la tempestad viene la calma. Y de calma han estado muy necesitados en el PSOE en los últimos meses. Atrás queda el convulso, aquel bochornoso Comité Federal, y atrás quedan también las primarias en las que han devuelto el trono del partido a Pedro Sánchez. Uno de sus más fieles, uno de sus más afines, siempre ha sido y es el alcalde de Valladolid, que es Óscar Puente. Tras la propuesta del secretario general, aceptado por cierto, el cargo de portavoz del PSOE. Señor Puente, muy buenos días.
Muy buenos días.
En menos de dos horas, nada, a las 10 se inaugura este congreso, que hace el número 39 de la historia del Partido Socialista y que lleva un lema que puede dar ya alguna pista. Somos la izquierda. Es un reconocimiento claro que implica el olvido del centro. ¿Se olvidan del centro para situarse únicamente en la izquierda?
No, yo creo que el Partido Socialista puede perfectamente aspirar a ganar el centro desde la izquierda, ¿no? Lo que sucede es que quizá el centro en estos tiempos también se ha desplazado un poco, ¿no? Porque las desigualdades han crecido mucho, las dificultades económicas de la población son muy grandes y quizá ahora mismo el centro pues haya desplazado un poco hacia la izquierda, ¿no? Pero vamos, yo creo que el Partido Socialista sigue teniendo una vocación de mayorías y va a trabajar por tener un respaldo lo más amplio posible de ciudadanos que piensen de distinta manera, ¿no? Yo creo que hoy hay un volumen de población tan grande que está pasándolo tan mal que yo creo que en este momento quizá la lucha que tuvimos en los 80 por alcanzar el estado de bienestar pues hoy vuelve a cobrar vigencia y es necesario que peleemos por ello, ¿no?
Ahora le voy a preguntar cómo lo van a hacer para recuperar ese respaldo que han perdido en las últimas elecciones, pero lo último es también cómo se ha conformado, cómo se va a conformar la nueva dirección del Partido Socialista. Pachi López admite la oferta de Pedro Sánchez, será el encargado de política territorial. Ahora todas las miradas están puestas en Susana Díaz, después de su derrota en las primarias. ¿Qué papel va a tener dentro del partido la presidenta de la Junta de Andalucía?
Bueno, desde luego ser presidenta de Andalucía no es poco. Yo creo que tiene, y secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, yo creo que tiene un reto por delante muy importante y necesita al partido, indudablemente, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que ella ha venido trasladando en los últimos días, que está para apoyar a Pedro y demás, yo creo que es, que por un lado es sincero y por otro lado es inteligente, porque en este momento necesita más que nunca a un Partido Socialista fuerte para que le ayude a seguir siendo mayoría en Andalucía, ¿no?
¿Remará a favor en esta ocasión?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que este proceso, lo he dicho muchas veces, muy ejemplar no ha sido, la verdad, pero yo creo que ejemplificante sí, y espero que todo el mundo haya extraído las lecciones que este proceso nos ha dejado, que no son pocas, y que si somos capaces de aprenderlas, pues seguramente nos irá bien en el futuro a todos, ¿no?
Volviendo a lo que comentábamos al principio, decía en el arranque que después de la tempestad viene la calma. El de hoy se espera un congreso tranquilo, porque en la preparación, en los congresillos, ha primado el acuerdo. Tras los fracasos de las últimas elecciones, ¿cómo piensan recuperar la confianza de los ciudadanos? ¿Escorándose aún más a la izquierda para que Podemos no les pise el terreno?
Bueno, en primer lugar, el congreso sí parece que va a ser tranquilo, pero esto no era lo que auguraba mucha gente hace bien poco, ¿no? Muchos hablaban de que iba a haber una segunda vuelta, de que a Pedro le esperarían después de las primarias, y la verdad es que todo eso ha quedado completamente descartado, ¿no? Por tanto, yo creo que el congreso va a ser un congreso de unidad y va a ser un buen colofón para un proceso del que yo creo que vamos a salir fortalecidos. Recuperar la mayoría o el apoyo mayoritario de los ciudadanos, sobre todo, pasa por tener un proyecto claro, por tener un buen equipo y por trasladar ese proyecto a los ciudadanos, todos los ciudadanos de España tengan claro qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Y ese es el reto. A mí me parece que el reto complicado está en convencer a la ciudadanía y no tanto en unir al partido, como algunos decían. Yo creo que el partido va a salir unido de todo esto y va a salir razonablemente respaldando al secretario general, pero nuestro reto está en la sociedad, que es donde tenemos que echar el resto. Y no sé, yo creo que tengo la sensación de que al Partido Socialista le va a ir bien, de que de esta salimos, yo creo, con la lección aprendida, bastante fortalecidos, y de nuevo en una situación de, sobre todo, trasladar a la ciudadanía española solvencia, un proyecto político integrador en el que cabe mucha gente, un proyecto político en el que se puede identificar una mayoría de la ciudadanía. Y bueno, no, yo sinceramente estoy optimista y estoy muy esperanzado, como creo que está también mucha gente.
Lo que parece claro es que los cuchillos entre el PSOE y Podemos ya no vuelan con tanta frecuencia. Su portavoz parlamentario, José Luis Ábalos, dijo que a lo mejor no discrepan tanto con Podemos en las propuestas. Sánchez ha vuelto a pedir, tanto a Podemos como a Ciudadanos, que dejen los vetos para poder desbancar al PP del gobierno. No sé si a usted le suena Revival al día de la marmota, porque ese planteamiento parece de nuevo, y a día de hoy, si escuchamos las últimas declaraciones tanto del líder de Podemos como del líder de Ciudadanos, parece a día de hoy un imposible.
Sí, parece difícil. Pero bueno, también Albert Rivera dijo que no apoyaría la investidura de Rajoy y lo acabó haciendo, ¿no? Las circunstancias cambian y la política en España en este momento va muy rápido, y lo que hoy parece imposible, pues mañana puede ser posible, ¿no?
¿Y mañana va a ser posible, tras el batacazo de Pablo Iglesias con su moción de censura, va a ser posible mañana? Ya que hablaba de ese palabra de mañana, ¿viene ahora una moción del PSOE? ¿Contempla una moción contra Mariano Rajoy?
Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista no tiene que tener prisa ni tiene que equivocarse. Tiene que hacer las cosas bien y hacerlas con solidez. Y por tanto, las prisas yo creo que son malas consejeras. Hay una cosa que está clara en este momento y nosotros hemos querido dejar medianamente clara en todo momento, ¿no? En este momento, en el Parlamento de España, el Partido Popular más Ciudadanos tienen mayoría absoluta. Y tienen mayoría absoluta fundamentalmente porque hay una serie de fuerzas políticas que han optado por defender la disgregación de España y la separación de Cataluña del resto de España. Y claro, eso a nosotros nos pone en una situación imposible, ¿no? Contar con esas fuerzas políticas en este momento para gobernar, pues no es posible. Por tanto, en la situación actual, si lo que se quiere es generar un gobierno alternativo al Partido Popular, tiene que haber más transversalidad y tienen que entenderse fuerzas políticas que en este momento se excluyen, pero si realmente ponen por delante lo que dicen que es lo prioritario, que es la regeneración democrática, que el Partido Popular salga del gobierno porque está en este momento afectado por escándalos de corrupción que prácticamente lo tienen, no sé, como es una especie de invasión, ¿no?, de la corrupción en el seno del Partido Popular. Y por otro lado, como sostienen también hay una situación de emergencia social, pues hombre, yo creo que lo primero que hay que poner por delante es eso y no la cuestión catalana. Yo creo que sería más razonable que la cuestión catalana se aparcara, porque no parece que sea urgente, lleva mucho tiempo ahí y no parece que esto sea lo prioritario, y lo lógico es que eso se aparcara y nos centráramos en el problema de España.
No es lo prioritario, pero tenemos una convocatoria de referéndum a la vuelta de la esquina.
Sí, no, pero me refiero, a ver, no digo que no, que la cuestión catalana no sea prioritaria desde el punto de vista de que tenemos un desafío encima de la mesa, ¿no? Lo que digo es precisamente que esos partidos catalanistas, independentistas ahora, y el caso de Podemos, que pone esa línea roja, ¿no?, de aceptación de un referéndum por encima de las necesidades sociales y de las necesidades de regeneración democrática que tiene el país, pues parece que lo más razonable sería, si eso es tan importante, y yo estoy de acuerdo que lo es, la regeneración democrática y la situación de emergencia social, creo que la cuestión catalana debería esperar. Entonces, lo lógico es que estos partidos renunciaran a ese planteamiento independentista y Podemos renunciar a poner como línea roja para los acuerdos ese asunto y nos centráramos en el problema de España, que es mucho más que Cataluña.
¿Cómo puede compaginarse la defensa de la legalidad, que proclama el PSOE en Cataluña, con la apuesta de Podemos de un referéndum?
Bueno, en el mismo seno de Podemos tampoco hay mucho acuerdo en torno a ese tema, ¿no? Porque hay una parte de Podemos que defiende un referéndum y otros que defienden el referéndum unilateral que propugna el independentismo catalán, ¿no? Una cosa es defender un referéndum pactado, que es lo que hacen una parte de Podemos, y otra lo que están haciendo sobre todo los anticapitalistas, que se han pronunciado claramente en favor de un referéndum unilateral, ¿no? Nosotros lo que defendemos que los catalanes voten, pero que voten un acuerdo de permanencia en España, no un acuerdo de ruptura. Nosotros no estamos en una posición, digamos, intermedia entre quienes quieren romper España y quienes quieren quedarse quietos a ver cómo se resuelve el problema por sí mismo, ¿no? Nosotros creemos que hay que actuar, que hay que intervenir, pero desde luego lo que tenemos muy claro es que lo que hay que ofrecerle a Cataluña es un acuerdo para permanecer en España, no para separarse de ella.
Volviendo al Congreso de hoy, ya sí que es la última. Prácticamente todos los varones regionales, además de todos los secretarios generales anteriores, desde Felipe González hasta Rubalcaba, se situaron frente a Sánchez en aquellas primarias, algunos incluso de forma más beligerante. Se habla mucho de coser el partido, señor Puente, el PSOE. En el PSOE, ¿cómo se va a hacer?
Bueno, vamos a ver, yo creo que los referentes históricos tienen su valor, indudablemente, ¿no? Pero el partido está por encima de todos, de los referentes históricos, incluso de los líderes actuales, ¿no? Porque, bueno, es una institución que lleva 138 años viva y tiene que seguir viviendo. Si nos ancláramos a los referentes históricos, pero perdiéramos el pulso de la sociedad, nos convertiríamos en una pieza de museo. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es ser precisamente un instrumento útil al servicio de los ciudadanos.
Hablaba de los varones y yo recuerdo la sonada enganchada que tuvo usted en las redes sociales cuando el presidente de Castilla-La Mancha apuntó que su futuro político dependía de la victoria de Pedro Sánchez, insinuando que si ganaba Pedro, Paje no repetía.
Sí, bueno, yo creo que esas cosas hay que medirlas, ¿no? Y ahora...
¿Habría que pedirle que dé un paso atrás ahora?
No, le corresponde a él decir lo que va a hacer. En todo caso, yo creo que muchas veces esas cosas se hacen en caliente o se dicen en caliente, no se reflexionan lo suficiente y luego, pues bueno, el tiempo pone a cada uno y las cosas en su sitio, ¿no? Yo espero que, y lo estoy viendo en muchos referentes territoriales, que impere el sentido común, la cordura, y se den cuenta de que, bueno, el militante del PSOE ha hablado alto y ha hablado claro, y ahora lo que corresponde es leer lo que el militante ha dicho y liderar el partido de acuerdo con quienes uno está liderando, no en contra de ellos, ¿no? Que es lo que yo creo que algunos líderes territoriales hicieron y creo que cometieron un error, que espero y creo que además están rectificando.
No quiero despedirle, alcalde, sin hablar de Valladolid. ¿Van a mantener durante todo este fin de semana los cortes de tráfico al centro debido a los altos índices de contaminación?
Sí, bueno, hemos decidido mantener el corte de momento hasta el lunes. Vamos a ver también cómo se comporta la meteorología en estos días. Pero, bueno, es una decisión que no nos ha quedado más remedio que tomar. Llevábamos 3 días consecutivos con los niveles de ozono por encima de 120 en todas las estaciones de la ciudad. Bueno, se han dado unas circunstancias climatológicas que han hecho que esto se haya producido y no hay recuerdo en la ciudad de que hubiera habido una situación como esta. Los técnicos de medio ambiente nos dicen que no, que no se había producido una situación como esta en las últimas décadas, con lo cual para nosotros la salud de la ciudadanía es prioritaria y no nos ha quedado más remedio de tomar una decisión que algunos dicen que es una decisión de cara a la galería, pero la verdad es que no es un plato de gusto y no creo que sea una medida muy popular, la verdad, cortar el tráfico en el centro, pero no nos queda más remedio, somos un gobierno responsable, tenemos que velar por la salud de la ciudadanía y los niveles de ozono en este momento son muy nocivos para la salud y tenemos que tomar esa decisión, no nos ha quedado más remedio.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, flamante nuevo portavoz del Partido Socialista, que tengan ustedes un buen congreso y un feliz sábado. Gracias por atendernos. Sí, buenos días. Sí,
muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos cita pendiente con ustedes, tenemos cita pendiente con los oyentes. Durante toda la mañana nos han dejado sus mensajes de voz, mensajes vía WhatsApp en el 663-100-109. ¿Y qué nos han dicho, Ana Palacios?
Muchos oyentes hablan de Pedro Sánchez y del Congreso del PSOE. Tere cree que Sánchez convertirá al partido en una dictadura.
Yo creo que Pedro Sánchez lo que va a hacer es un partido y una ejecutiva a su medida y controlado férreamente por él. A partir de ahora la democracia en el Partido Socialista se terminó.
Otro oyente pide a Sánchez que no se deje engañar por Iglesias.
Él hasta ahora solo sabe presumir que gobiernan las grandes capitales. Pues quítele el apoyo y ya no presumirá más de eso. Lo intentará engañar y una vez que lleguen a cualquier acuerdo, volverá Pablo Iglesias a sus andadas.
Por último, José Antonio le desea a Fernando que le vaya bien por aquellas tierras moveditas y Rafael espera que vuelva sano y salvo.
Con los oyentes nos acercamos a las 8:30 de la mañana y esa es la hora en la que suena la cornetilla de César Lumbreras y Agro Popular. Tenemos más de un amigo, por cierto, que nos viene escuchando desde las 6 de la mañana subido a una cosechadora en plena siega. Nosotros nos vamos en el control de sonido. Ha estado Mariano García, en la producción Ana Palacios. Les ha estado hablando Antonio Reyes. Que tengan un feliz sábado. Vayan por la sombra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.